No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hacer cargo como corresponde del tweet inicial del programa. No sé, ya lo pusimos el tweet inicial. ¿Ya lo pusimos, Tania, el tweet inicial? ¿Ya lo
está
pusimos?
En el programa anterior todavía.
Parádiz.
Claro.
No, me puedo acercar.
Está terminando sus tareas en doble clic.
No me puedo acercar. Lo que pasa es que el programa anterior, como excede los tiempos del programa anterior, a veces eso.
Bueno, ya pido disculpas.
¿Piden disculpas al aire?
Sí, sí.
Ah, perfecto.
Sí, sí.
Entonces, eso me gusta, sí. Que pidan disculpas.
Ahora está la cucaracha.
Estamos muy atentos, sí, al programa anterior, a la nota de Gustavo Leal. Por ahí viene el tuit inicial. Me pasa, no me puedo acercar porque la gente
no sabe cuál es el tuit. Expectativa, entonces. Bueno,
bueno, cuando venga el tuit, sí, inicial, me hago cargo.
Perfecto.
El tuit inicial tiene que ver con Gustavo Leal y una declaración de las últimas horas de Gustavo Leal acerca de su, yo no diría extrañeza, pero sí de una sorpresa, puede ser, sí, por estar en los titulares, justamente.
Sí, repentinamente aparecieron los titulares,
bien,
Gustavo Leal.
Y tiene que ver con eso. Después repasaremos algo de lo que dijo en la entrevista en Doble Clic. Es un factor determinante para la decisión del Ministerio del Interior de cesar a Herode Ruiz, aunque esto se vendió de alguna manera como una renuncia, porque en la conversación con Larrañaga le habría dicho, te perdí la confianza, entonces el otro dice, bueno, renuncio, pero eso no es una renuncia, eso, o sea, vos... Ricardo, yo arranco el programa y digo, Ricardo, te perdí la confianza. Uh-huh. Y vos me decís, entonces renuncio, más un despido que una...
Bueno, lo podemos... Bueno, también depende de lo que arreglemos también respecto al pago.
Por eso. Bueno. Pero ahí está todo arreglado.
Pero lo podemos arreglar. Pero... Se puede conversar. Tengo experiencia en ese tipo de situaciones.
Pero ahí está todo arreglado. Sí. El estado del Ministerio del Interior ya está todo arreglado. Imagino la jubilación, el retiro.
Uh-huh. Y... Ah. Sí, claro, son retirados policiales.
Ojo, pero ahí no hay despido porque renunció. Al de Flores lo echó.
Correcto, pero no sé si ahí, para esos cargos, son cargos políticos de confianza, no sé si
sí, no
corresponde
corre,
despido.
No corre, me parece, por ese lado
no lo
no
sé.
Corre. Bueno, después repasamos algo de lo que ha dicho Leal. Queda claro que en este tema, que es el de los últimos días, porque tapó las hélices de las avionetas y el helicóptero, Leal tuvo una reunión que no fue secreta, que fue en un lugar donde trabaja Herode Ruiz, donde trabajaba Herode Ruiz, pero queda claro también que el discurso del otro lado es un vecino más de Montevideo que tiene el Frente Amplio. Gustavo Leal no lo puede comprar nadie que viva en Uruguay.
No.
Gustavo Leal estuvo adentro del Ministerio del Interior.
Él fue
11 años.
El ministro del Interior designado de Daniel Martínez en la campaña electoral.
No es un vecino más, y no es tampoco como si se reuniera con algún protagonista público importante. No es cualquiera. Iba a ser el ministro del Interior, tiene contacto. Sí.
Bueno, de ahí también a esta dinámica de, porque se reunió casi escolar, de celos, que ha tomado el tema, por lo menos en la dimensión pública y visible, ¿no? Es un poco preocupante respecto a lo que, bueno, decía Leal ahora al final de en la entrevista con Doble Clic. Es un tema complejo, es un tema que nos debería preocupar a todos y que debería generar un poco más de consenso y mirada común, pero es un problema que hemos tenido no de ahora, sino en las últimas décadas en la sociedad uruguaya.
Sí, no se han puesto de acuerdo.
Está el tuit subido.
Bien.
Hacete cargo ahora, sí.
Me hago cargo porque Leal dijo, entrecomillado en El País, no imaginé estar en los titulares, y alguien de producción de No Toquen Nada le puso, pero me encanta. Hay paro en el día de hoy de funcionarios estatales y municipales. La página del PIT-CNT dice que la gran movilización que está prevista, con todos los recaudos, dice también la página del PIT-CNT, y lo ha dicho José Lo López, hay 100 y pico de personas designadas exclusivamente para que se mantenga la distancia, se use el tapaboca y demás. Veremos después cómo sucede eso. Pero bueno, para esta gran manifestación, la consigna o la protesta es en contra de los recortes presupuestales planteados por el Poder Ejecutivo, contra las tercerizaciones en el Estado por más inversión pública, contra el ajuste y en defensa de la negociación colectiva. Hay un punto interesante, o por lo menos para hacer foco en este paro. El paro va, la concentración es a partir de las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República, y ahí se marcha hacia el Palacio Legislativo. La gente tiene que ir un poco antes, o sea que los paros están previstos con diferentes horarios, pero más o menos entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Bueno, estoy leyendo la página oficial del PitchNT, los paros cuando están previstos, ¿no? Por ejemplo, algunos aquí, ADEOM tiene 9 a 14. Los funcionarios judiciales de 10 a 13. Bueno, y ahí van más o menos los paros. Cuando uno va a los paros de los sindicatos de la enseñanza, también puesto en la página oficial del PitchNT, los paros son de 24 horas. Incluso AFUR empezó antes. Funcionario de la Universidad de la República. Empezaron ayer. Entonces la pregunta es, ¿por qué la enseñanza en este momento crítico para más que los que hacen la consigna central? Ojo, mira, somos iguales de funcionarios estatales. Está bien, están dentro del paquete, pero los que paran y llevan adelante la manifestación y demás, los funcionarios municipales y estatales, o estatales y municipales, en general paran de 9 a 13, de 10 a 14. ¿Por qué quitar toda la tarde de la educación?
Sí, teniendo en cuenta la situación en la que está la educación, en particular la educación pública, donde la posibilidad de días de clase para los estudiantes en las condiciones actuales es muy limitada, y perder un día puede no significar nada para unos, los que no estaban convocados obligatoriamente a las clases hoy, pero muchísimo, un gran porcentaje de las posibilidades pendientes de quienes sí estaban convocados a concurrir a clase hoy. Quizás es un intento de los gremios de la educación por marcar la gravedad que ellos consideran que tiene su situación. La pregunta es si hacer el paro más extenso tiene algún efecto en ese sentido.
Claro, vos acompañás o estás dentro de los mismos consignas, pero ¿por qué justo los sindicatos de la enseñanza justo deciden que sea? Bueno,
es una pregunta.
Es una pregunta para ellos. Hablando de trabajo, hablemos de teletrabajo con Carmen Sanguinetti, la senadora de Ciudadanos del Partido Colorado, que presentó un proyecto de ley de teletrabajo que se aprobó en el Senado la semana pasada. En un ratito, en minutos, vamos a hablar con la senadora aquí a propósito de este proyecto de ley, el marco general que tiene, algunos artículos que no votó el Frente Amplio y que generaron polémica, uno especialmente sobre el derecho de limitación de la jornada diaria. El teletrabajador está excluido de ese derecho de limitación de la jornada diaria y será uno de los temas que vamos a hablar con Carmen Sanier.
No toquen nada.
¿18 grados tanto? Me quedé colgado.
Sí, frío, no sé.
Me pareció que eran 18 grados. En Montevideo, viento este-sureste a 6 kilómetros por hora, 84% de humedad, 15 de mínima, 20 de máxima en el día de hoy. Mañana, que es el día que está marcado como más fresco, tampoco baja mucho la temperatura. Entre mañana y el viernes temprano, de madrugada, es cuando desciende un poco más, 12 y 18, mínima y máxima para el jueves. Y el viernes 30, 7 de mínima y 18 grados de máxima. Alguna probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas en la noche de hoy y madrugada del jueves.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a una entrevista con la senadora que redactó el proyecto de ley de teletrabajo que se aprobó en el Senado. Los buenos días para Carmen Sanguinetti.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar
hoy
aquí esta mañana.
Gracias por la visita, por estos minutos, senadora del Partido Colorado, por Ciudadanos, licenciada en Administración de Empresas y magíster en Políticas Públicas. Empecemos por una definición general que tiene el propio proyecto de ley aprobado. Entiéndese por teletrabajo la prestación del trabajo total o parcial, utilizando preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, ya sea en forma interactiva o no, o sea, online o offline. Bueno, y vamos a la discusión del Senado que se dio el otro día, ¿no?
En la discusión en el Senado, vos dijiste en una participación casi al final que era un proyecto de mínima. ¿Por qué hiciste referencia a esto?
Bueno, a ver, nosotros estudiamos con mucho detalle y cuidado las distintas reglamentaciones. Para poner un poco a la audiencia en perspectiva, Europa en el año 2002 generó un acuerdo marco en relación al teletrabajo, y en Latinoamérica ya hace mucho tiempo que se había avanzado en este tema. Entonces, como en Uruguay veníamos rezagados, tuvimos la oportunidad de alguna manera revisar toda la legislación que existía sobre el tema, y hay distintos caminos que han tomado los distintos países. A nosotros nos parecía que el camino más acertado era de alguna manera generar un paraguas de protección de derechos y obligaciones para ambas partes, que es justamente lo que hoy no tenemos y lo que nos encontró la pandemia, sin ese paraguas de protección para ambas partes, sin entrar en excesivos detalles y dejando esos excesivos detalles para lo que es la instancia de la reglamentación.
Bien, el proyecto establece que el empleador y el trabajador deberán pactar condiciones, tanto en el caso de pasarse al régimen de teletrabajo, si ya tenían otro vínculo, el lugar, puede ser o no el domicilio del empleado, el registro de asistencia, quién se hace cargo del equipamiento que necesita el trabajador para trabajar. ¿Por qué todos estos puntos? ¿Por qué se eligió el camino de que fueran pactados entre el empleador y el empleado?
Y bueno, porque justamente una de las cuestiones que hace que el teletrabajo, que la regulación del teletrabajo sea una cuestión más bien compleja, digamos, que tiene como muchas aristas, es el hecho de que estás regulando un universo muy diferente, ¿no? Por ejemplo, comenzaba Joel definiendo esto de interactiva o no. Tenemos, por ejemplo, los trabajadores de call center que tienen que cumplir un determinado horario, y tenemos, por ejemplo, la gente que trabaja en el sector de la tecnología que, bueno, hace mucho tiempo que trabaja de esta forma. Entonces, como este universo es complejo y diverso, nos parecía que la mejor manera era dejar que estas cuestiones se definan muchas veces en las negociaciones colectivas y demás, y no pensar en una ley que esté de alguna manera encorsetando, digamos, o limitando estas cuestiones.
Establece el proyecto además principios generales, dos aspectos que también son pactados. Uno es que es voluntario, que las partes lo acuerdan, y otro que es reversible. Que sí. Tiene que haber acuerdo mutuo para eso.
Esos son los principios básicos del teletrabajo. Esto es bien, bien importante, porque a veces pensamos en, digamos, otro tipo de trabajo si lo aplicamos o lo extendemos al teletrabajo, ¿no? Acá hay que tener bien claro que el teletrabajo se da cuando el empleador quiere que la persona teletrabaje y el trabajador también está eligiendo. O sea, si el trabajador prefiere no teletrabajar y prefiere quedarse en la oficina o en el ámbito proporcionado por el empleador, lo puede hacer. Entonces, la voluntariedad y la reversibilidad son componentes esenciales e inherentes a esta modalidad de trabajo, bien importantes para entender esta modalidad, porque en definitiva, como les decía, a veces se cae en extrapolar algunas cuestiones que no necesariamente son así, porque justamente depende de que realmente se quiera. El tema de la reversibilidad es bien importante, porque a veces uno puede tener una idea de lo que implica. Yo creo que ahora, con lo que fue la llegada de la pandemia, a muchos les pasó eso, ¿no? Puede tener una idea romántica, idílica de lo que es trabajar en el hogar. Y bueno, el trabajar en el hogar tiene, desde nuestra perspectiva, yo soy una teletrabajadora parcial hace 12 años y una defensora de esta modalidad para distintos colectivos. Creo que el teletrabajo tiene un potencial enorme como vehículo de inclusión social para distintas poblaciones. Por ejemplo, madres y padres de hijos chicos, mujeres en etapas de lactancia, personas en situación de discapacidad, aquellos que viven lejos de los centros poblados, pero que en definitiva algunas personas pueden pensar que es una determinada cosa y después en los hechos no le gusten. Entonces, por eso es que la reversibilidad es tan, tan importante.
¿Cómo juega la posibilidad del trabajador, ¿no?, ante el empleador que ya lo tiene teletrabajando al empleado y va bien, y el empleado dice, bueno, tengo ganas de volver a la oficina? Que ya el empleador ya readaptó toda la oficina, ya no entra ese trabajador. ¿Cómo se hace ese pacto? Porque ahí el empleado no queda en una inequidad frente al empleador para decidir.
Bueno, nosotros entendemos que no, y justamente una de las cuestiones, por eso es que hay una innovación en relación a lo que esto tiene que quedar por escrito, ¿no? Nuestro derecho laboral, es un derecho esencialmente verbal, ¿no? Yo me llevo unos cuantos meses aprendiendo sobre esta disciplina que me era ajena y que ahora entiendo un poco más. Y en definitiva, la razón por la cual tomamos este camino de dejarlo por escrito, justamente para proteger al trabajador, ¿verdad? Que quedara bien explicitado que en definitiva el trabajador estaba eligiendo, y bueno, en el caso de que el trabajador entienda que quiere volver para atrás, va a ser el empleador el que va a tener que proporcionarle un espacio físico. Nosotros, en lo que entendemos y un poco lo que muestra la evidencia y lo que están escribiendo los que vienen estudiando un poco el comportamiento de lo que ha sido la pandemia y demás, hace poco me tocaba compartir panel con gerentes de recursos humanos de empresas. Yo creo que pospandemia va a haber, o sea, no lo creo yo, lo dicen los expertos, va a haber un cambio drástico en la modalidad de trabajo, y muchas disciplinas van a ir hacia una combinación mixta. Me parece que hay algo de la presencialidad que se da, y yo creo que si no lo veíamos antes, lo visualizamos con mucha claridad en la pandemia. Hay algo que se da cuando estamos todos juntos en una misma mesa, o incluso cuando estamos, no sé, en la cocina calentando el agua del mate. Hay algo de eso que es bastante irreemplazable y que es muy difícil de alguna manera replicar por Zoom, por ejemplo, que es la plataforma que estamos más acostumbrados hoy en día. Pero por otro lado, muchos de los trabajos, del tipo de trabajos que se pueden hacer de manera teletrabajable, ¿verdad? Hay por ahí un informe del CIMBE que muestra que en Uruguay todavía son pocos los trabajos que se pueden teletrabajar. La tendencia en el mundo nos muestra que, bueno, cada vez son más los teletrabajadores. El dato que tenemos de Uruguay es del año 2016, y en el 2016 habían ya en ese entonces 100.000 teletrabajadores. Y si seguimos la tendencia en el mundo...
Full time, part time, eso no se sabe.
Eso no se sabe. Tenemos también algunos datos, bueno, de equipos consultores. Han habido algunas consultoras que mostraron cuánto era el porcentaje de trabajadores, que ese pico que tuvo con el inicio de la pandemia, y eso bajó. Pero en definitiva, esta es una modalidad creciente de trabajo que vino como para quedarse, y que yo creo que vamos a ir probablemente muchos hacia un régimen de mixto, ¿no? De presencialidad y de teletrabajo. Y también creo que lo otro interesante que sucedió con la pandemia en un país como el nuestro, que a veces los cambios nos cuestan, es el hecho de que, bueno, se demostró que muchas, muchas actividades se podían hacer de esta modalidad, ¿no? Antes había, creo yo, un gran reparo. Seguíamos pensando que el tener a una persona sentada en un escritorio nos daba garantía de que estuviera trabajando. Y estos conceptos, yo creo que nos debemos un debate sobre estos conceptos en Uruguay, porque la realidad es que yo puedo estar acá mirándolos a ustedes con la computadora abierta y pueden estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces,
yo saco apuntes de la entrevista ahí cuando escribo. Aviso por las dudas, porque a veces me parece que estoy chateando, pero saco apuntes de la entrevista.
Me quedo tranquila, entonces.
Pero está claro que hoy en día, de hecho, en varias empresas y en el Estado mismo, se cortan algunos ingresos a Internet, a, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Hay muchísimos organismos del Estado que no permiten desde la computadora central, pero el trabajador tiene su celular.
Claro.
También, que está habilitado y puede estar ahí sentado 8 horas laburando a furia conciencia o estando en sus redes sociales,
¿no? Exacto. Entonces, por eso digo que me parece que para un país como el nuestro, la pandemia, por más que tiene obviamente un montón de efectos negativos que todos conocemos muy bien, tiene esto como oportunidad. Y yo creo que nos exige a todas las partes, exige a todos los que están involucrados, a los empleadores seguro, a los trabajadores también, al movimiento sindical también, a todas las partes les exige una creatividad para poder adaptarse a esta modalidad y para poder seguir un poco hacia dónde va el mundo en estos temas, ¿no?
Está claro que no había nada, que este es un paraguas y que es un comienzo. De hecho, hablamos con la CUTI también en el comienzo de la pandemia. Pero hay muchos puntos cuando se legisla que evidentemente intentan proteger al trabajador, ¿no?
Claro,
me imagino, digo.
Por supuesto.
Y hay varios, claro, que son como un puntapié inicial para negociaciones que se van a dar. Cuando hay buena voluntad de ambas partes, se llevan bien, en general no hay problema. El tema es cuando se da alguna inequidad o asimetría ahí. Y un punto, por ejemplo, es el de los insumos, ¿no? Que generó algún debate y lo podemos hablar.
Claro,
¿no?
El proyecto original, el que vos redactaste, establecía que los insumos iban a cargo del empleador. Incluso había como un compromiso del empleado de cuidarlos. Eso se cambió en la comisión y es un punto que también se acuerda. ¿Por qué se tomó esta resolución?
Bueno, esto en definitiva respondió a la sugerencia de fundamentalmente del Ministerio de Trabajo. A ver, hay países, si nosotros estuviéramos en un país con otro contexto económico, yo creo que quién no querría que el empleador realmente provea todo, ¿verdad? Provea los insumos, provea la conexión, provea la silla, provea todo. El tema es que nuestro país es un equilibrio bien fino, entiendo yo, que hay que buscar y entendemos, y estuvimos haciendo análisis interesantes en relación a, por ejemplo, cuántas de nuestras empresas son pequeñas y medianas, ¿no? ¿Qué les implicaría a esas pequeñas y medianas empresas el hecho de tener que ocuparse o pagar todas estas cuestiones? Por ejemplo, la CUTI, que ustedes mencionaban recién. La CUTI, de los 390 socios de la CUTI, 350 son pequeñas y medianas. A las empresas grandes, a las multinacionales, y seguramente muchos ya lo hacen y lo seguirán haciendo, y ojalá pudieran todas hacerla. El tema es que acá hay que proteger al trabajador, por supuesto, pero hay que también proteger a la fuente de trabajo. Si nosotros nos pasamos de rosca en relación a las exigencias desde nuestra perspectiva, eso puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso para un país como Uruguay, siempre puede ser especialmente peligroso en este contexto de enorme recesión y de gran incertidumbre. Entonces, tú mencionabas al principio una regulación de mínima en el sentido de asegurarse los derechos y las obligaciones para ambas partes sin coartar el teletrabajo, intentando que esta sea una modalidad que crezca. Desde nuestra visión, han habido algunas legislaciones que, por ponerse excesivas en regular al detalle, termina generando que esto, en vez de ser algo que se promueve, se está de alguna manera poniéndole una pata encima. Esa es un poco la conversación que tuvimos, que me encantaría también aclarar que en comisión se trabajó muy bien. Fueron 6 meses de un diálogo fluido, de ida y vuelta con todos los integrantes de la comisión, y tuvimos muy buena receptividad por parte de todas las distintas voces que vinieron a plantearnos sus temas. Y bueno, y entendemos que nosotros el proyecto lo presentamos el día 20 de abril. Y bueno, y el proyecto que terminamos votando, entendemos que es un mejor proyecto. Se tomaron distintas sugerencias, como les decía, de la Cámara, del PIT-CNT, de las distintas voces que indudablemente están muy afectados por esta modalidad y que tenían cosas significativas para decir, y que las tomamos como válidas y la incorporamos.
Incluso el Frente Amplio termina aprobando el proyecto en general, algunos artículos no. Vamos a algunos artículos que se discutieron, que se cambiaron, ¿no? Uno sí. De los artículos que la oposición votó en contra, no votó, para decirlo de alguna manera, es el artículo 8. Lo leo, ¿no? La primera frase es la que generó más polémica, porque dice: el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria. Después complementa y dice: este podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, la que no podrá superar el límite máximo de 44 y 48 horas semanales según corresponde al tipo de actividad y sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión.
¿Por qué se definió excluir a los trabajadores de la jornada diaria, la limitación de la jornada diaria?
Bueno, acá este fue, sin duda, es el artículo más polémico, y en lo personal es el artículo del cual yo estoy más, entiendo, es el mayor avance. ¿Y esto por qué? A ver, la ley de 8 horas es una ley que fue precursora y que tiene una enorme importancia, y es una ley del año 15, ¿verdad? Es una ley que, cuando se redactó, la modalidad de teletrabajo ni siquiera existía en la ciencia ficción, o sea, realmente no era una posibilidad. Entonces, hubo voces que nos pidieron, bueno, excluyan la de la limitación directamente, ampares en el decreto 611, hubo quien nos pidió eso, por ejemplo, ¿no? Para nosotros eso no es el camino acertado. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un riesgo de que el teletrabajo se transforme en el trabajo sin fin y que realmente sea algo muy difícil de contemplar. Si bien nos parece que exceptuarlo, la limitación, no es el camino, tampoco nos parece que el camino sea abrazarnos a la ley de 8 horas. ¿Por qué? Y porque teletrabajo y flexibilidad horaria van de la mano en aquellas disciplinas que se puede. Igual que, digamos, flexibilidad de lugar. Entonces, realmente entendemos que si nosotros estamos hablando de teletrabajo y lo limitamos a la ley de 8 horas, estamos subutilizando un enorme potencial. Porque, ¿qué es lo que te dicen los teletrabajadores? Por supuesto que venimos escuchando a muchísimos teletrabajadores. La gran ventaja es decir, mirá, yo por ahí un día trabajo 2-3 horas y me condenso todo, y al día siguiente compenso, pero porque yo lo estoy eligiendo así. No es que nadie se lo imponga esto. Por eso es que les decía al principio lo de la voluntariedad y lo del cambio de paradigma, que me parece que a veces se confunden en relación a estas cuestiones por pensar en una relación, digamos, laboral convencional. Entonces, de vuelta, para nosotros la principal ventaja de esto, y como decía el constitucionalista Zapolinsky, que lo consultamos, si les parece, les leo, sí, les claro. Leo textual. Dice: desde una interpretación teleológica, es evidente que el proyecto no pretende agravar la situación del trabajador, sino que, por el contrario, lo faculta para administrar su jornada laboral, mejorando en definitiva su situación. O sea, el trabajador está empoderado para decidir sobre su propio horario. Y de vuelta, cuando uno conversa con teletrabajadores, en definitiva es esto lo que más valoran. Los millennials, por ejemplo, como les decía yo, las madres y padres de niños pequeños que capaz que quieren ir a buscar a sus hijos a la escuela y verles la carita, y ese ratito, ese momento es bastante irreemplazable, y capaz que compensarlo en otro momento del día. El mundo va hacia ahí. Entonces, nosotros...
Pero ahí, Carmen, no están parados en el ideal, o en cuando la buena relación, que es lo mejor que pasa entre empleador y empleado, se da fluida, digamos, porque vos hablabas de los call center, demás, cuando, no sé, si hay una estrategia para un call center y le dicen, bueno, hoy y mañana laburamos 16 horas los 2 días, el teletrabajador va a estar bastante limitado a decir, no tengo ganas, porque mis 44 horas las quiero distribuir de otra manera, porque quieren ir a buscar a la nena a la escuela a las 12.
Yo creo que, en definitiva, los call centers en particular son justo un tipo de trabajo que se efectúa con esta modalidad, que son los que están más ceñidos a la ley de 8 horas o de 6 horas, creo que es la que los ampara a ellos. Hay actividades en los que se precisa cumplir con un horario. O sea, esto no es para todos los teletrabajadores esta posibilidad de flexibilidad. Pero lo que indican de vuelta las investigaciones es que mucho del trabajo que se puede hacer de esta manera es el trabajo más conceptual, que capaz que, bueno, uno tiene que estar disponible a una determinada hora de reunión, por ejemplo, ustedes acá, no sé cuándo coordinan y demás, pero después el informe de preparación de esta nota, y bueno, no importa si lo hicieron tempranito o lo hicieron anoche o en qué momento del día lo hicieron ni desde dónde lo hicieron. Entonces, por eso es que este abanico grande de disciplinas hace que muchas de las cuestiones tengan que quedar a la negociación colectiva. Y en esos ámbitos se van a definir, y seguramente las herramientas de trabajo también entren en lo que es la negociación colectiva.
¿Y por qué no ir por la redacción alternativa que propuso el Ministerio de Trabajo, que estuvo el 10 de septiembre, estuvo Pablo Mieres en la comisión y habló de que la jornada se considera laboral, se considere a partir de lo semanal, pero que debe haber algún parámetro que garantice la duración de la jornada, que la jornada laboral tiene un límite?
Porque la verdad que nos parecía que esta redacción, y lo conversamos con muchos laboralistas, daba una mayor certeza. Nos parecía que es algo bien disruptivo para el Uruguay, que es algo diferente y que había que decirlo con todas las letras, y realmente entendimos que era el camino más acertado. Como les decía, este es un proyecto que cambió muchísimo desde la versión original al final. Se tomaron muchas de las cuestiones que se sugirieron y se mejoró. Desde nuestra perspectiva es un mejor proyecto que el proyecto original, pero bueno, nos parecía que esta era la redacción que daba mayor certeza jurídica, que, de vuelta, yo no soy abogada, pero vengo aprendiendo bastante en estos meses. La certeza jurídica es bien importante y por eso lo priorizamos.
Bien, va a pasar a la Cámara de Diputados y evidentemente se va a discutir algunos otros puntos. Otro discutible era otro aspecto del artículo 8, ¿no? Que tenemos allí, que cuando habla de así lo requiere, de la actividad del empleador y del trabajador, ¿no?
Claro, que ahí de una manera se puede fijar, si así lo requiere la actividad, se puede fijar un horario fijo. Este, no obstante ello, que tiene el artículo 8, el final, ¿no desnaturaliza un poco el espíritu del proyecto, que es que el trabajador pueda elegir, no abrir una puerta a que las actividades que así lo requieran limitan la jornada laboral del teletrabajador?
No, la verdad que no lo vemos así. Lo que dice es, no obstante ello, cuando la actividad laboral así lo requiera, el empleador y el teletrabajador podrán convenir una jornada laboral con horario determinado. Sí. Esto, en definitiva, responde, como les decía, que hay algunas ramas de actividad en las que se precisa que el teletrabajador esté disponible en un determinado horario. Y, en definitiva, hay que dar la certeza para que esto suceda. No es capaz, si lo pudiéramos cuantificar, que en ese sentido, la verdad que uno de los Como en tantos
áreas, esto debería, ¿no?, quedar por escrito, como en otros trabajos
claro,
hoy en día habituales con presencialidad.
Exactamente. Pero digo, no tenemos hoy la información como para saber cuánto es el tipo de trabajos que se precisa un horario. Lo que sí seguro sabemos es que la tendencia es hacia los que no tienen, o sea, es ahí hacia donde más se crece, ¿no? Y es un poco lo que muestra de vuelta el recorrido de los países que han avanzado más que nosotros en esta temática.
Estamos con Carmen Sanguinetti, la senadora que redactó el proyecto de ley de teletrabajo. Se aprobó en el Senado, se va a discutir en la Cámara de Diputados. Estoy mirando. Esto ya nos había pasado cuando hicimos un informe la semana pasada, el debate en el Senado. Son muchísimos los comentarios, las consultas, las quejas, las aprobaciones que hay de la audiencia. Ahora compartimos alguna con Carmen Sanguinetti en la segunda parte de la entrevista.
No toquen nada.
Estamos con Carmen Sanguinetti, la senadora que redactó el proyecto de ley de teletrabajo. Fue aprobado en el Senado. En la primera parte de la nota se habló de ese marco general, también de algunos puntos que causaron debate, como la limitación de la jornada laboral, que no votó, por ejemplo, el Frente Amplio. Ahora va la discusión a diputados y la seguiremos. Algunos de los comentarios, de los muchísimos que llegan por WhatsApp de los oyentes, ¿no? Muchos hablan de los insumos. Estoy tratando de resumir, ¿no? Me mandaron al teletrabajo, pero no previeron que tengo que pagar internet, luz, demás, es mi computadora, esto antes era todo el trabajo. Ahí hay bastantes. Otros también que señalan que no quieren que los regulen, ¿no? Vos me decías en la tanda que esto pasó, aquellos independientes que no querían esta regulación para su trabajo. Ahí tenés varias puntas que ya las has visto y las has escuchado en estos meses, ¿no? ¿Qué pasa con los independientes? ¿Y qué es lo que te reclaman?
A ver, en definitiva, los independientes, lo primero que es importante aclarar es que los independientes no los toca esta ley. Esto es para aquellos que están en relación de subordinación y dependencia. O sea, todos esos freelancers, que muchos de los que trabajan en esta modalidad son freelancers, quedan por fuera, quedan exceptuados de este marco regulatorio, y eso, la verdad que ha sido la principal aclaración que hemos hecho durante estos últimos 6 meses.
¿Por qué? ¿Qué te reclamaban?
Y bueno, que no querían estar amparados en esta regulación. Y en definitiva, los independientes no lo bien. Están. Y en relación al primer reparo...
Insumos.
Claro, creo que es bien importante entender que lo que nos sucedió, justamente porque a veces los debates en Uruguay se eternizan, ¿no? Porque yo les comentaba también en la tanda que el primer proyecto de ley para crear un comité para estudiar el tema del teletrabajo es del año 2009. O sea, hace más de 10 años que en Uruguay está esto en agenda. Álvaro Lamé, que era un referente de la CUTI en el año 2016, dijo, precisamos regular el teletrabajo, precisamos un marco. Entonces, hace muchísimo tiempo que este tema está en el debate. Sin embargo, en 2012 es el acuerdo marco europeo, para poner un poco en perspectiva. Sin embargo, nos encontró la pandemia sin la regulación. Entonces, esto que sucedió, digamos, de que vino el mandato del Ejecutivo de irse a sus casas y demás, nos encontró sin que estas cuestiones estuvieran acordadas y fueran... justamente o fueran parte de la negociación. Por eso es que es bien importante y bien necesario, entiendo yo, aclarar que lo que se dio y lo que puede seguirse dando en muchas empresas que todavía siguen con esta restricción no es el teletrabajo en modalidad regular, porque no se pasó por necesariamente el periodo de elección, de voluntariedad, de reversibilidad que en definitiva vimos que son los principios rectores del teletrabajo.
Uh-huh. Tengo varios mensajes, algunos por Telegram, otros por Twitter, que se podrían sintetizar en esta frase de uno de los oyentes. En la sensación que ellos tienen, ¿no?, al escuchar la entrevista, dejar al trabajador desamparado ante la desigualdad con respecto al empleador no es algo bueno. Van por ese lado, perciben, si se quiere, yo haciéndome cargo de la interpretación de los mensajes, que no está contemplada la desigualdad entre empleador y trabajador en esta regulación.
Sí, Roque pone un ejemplo, dice, no quiero ofender a Carmen, lo primero que dice, pero cuando los trabajadores tienen un nivel alto de estudio les es más fácil negociar, pero ¿qué poder de negociación tendrá mi amigo que toma pedidos de comida de perro desde su casa? Pone un ejemplo particular ahí, ¿no?
Claro. A ver, nosotros realmente entendemos que me encantaría que los oyentes leyeran toda el proyecto de ley, porque realmente indudablemente... Claro, creo que estaría bueno compartir. Nosotros, de hecho, en todo este proceso lo que hicimos fue justamente subirlos a las redes sociales y creamos hasta incluso una casilla que se llamaba Teletrabaja Uruguay para generar un ida y vuelta, porque es un tema complejo, difícil, que tiene muchas aristas. Pero realmente entendemos que en esta legislación están dadas muchas garantías para el trabajador. De hecho, en algunas cuestiones fuimos incluso más allá que la legislación vigente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo, por ejemplo. Hoy un ejemplo que tenemos es la ley de servicio doméstico, que por el tema del sagrado inviolable, que es el hogar, si ocurriera algún accidente no puede, y el empleador dice a mi casa no entran. Sin embargo, nosotros en nuestro artículo contemplamos que pueda con una...
Que la Inspección General del Trabajo pueda pedir.
Artículo 11, es un punto complejo, porque eso es la Dirección Nacional del Trabajo y la reglamentación.
Es un punto complejo, pero realmente nos parecía que era importante ir por este camino. Entonces, realmente entendemos que la legislación tiene muchos puntos y bueno, se buscó que el trabajador estuviera protegido y que el trabajador tuviera las certezas de que, en definitiva, esto se está haciendo con el cuidado. No. Por eso creo que estaría bueno que los oyentes leyeran la legislación.
Pero eso, para entender la situación, eso es que si un teletrabajador tiene alguna situación y viene la Inspección General del Trabajo y él no quiere que la inspección entre a su casa, la inspección puede presentarse ante la justicia para que la justicia lo habilite a entrar a la casa del teletrabajador.
Claro, para asegurarse de que está bien protegido y que se analiza bien la cuestión de qué fue lo que sucedió.
Pero ahí, ¿verdad?, eso es en contra de la voluntad del teletrabajador, no del empleador, en principio, es la casa de él.
Claro, es la casa de él, pero estamos analizando un accidente laboral, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene, o no laboral. O sea, el tema de los accidentes laborales es por lejos, porque ahí tiene, como vimos en este tiempo, muchas cuestiones complejas este proyecto. ¿Qué es accidente laboral y qué no es accidente laboral? Es difícil de determinar. ¿verdad? Y de vuelta, yendo a lo de ley de mínima, hay países
que... Sí, más en un domicilio, ¿no?
Claro, más
en un... Yendo a calentar el café se quema en su casa,
y bueno,
¿no? Porque
por
hay
eso...
una mala conexión.
Claro.
El empleador va a levantar las manos y decir yo qué culpa tengo, capaz, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero por eso nos parecía que hay legislaciones que han ido al detalle y han dicho, bueno, esto es, esto no es, esto es, esto no es. Y a nosotros la verdad que no nos parece que ese sea el camino, porque con cómo sabemos arbitrariamente si algo es o no es. Y por eso nos parece que el hecho de que pueda entrar la inspección, que en definitiva son los idóneos en determinar estas cuestiones, que tienen todo un capital acumulado y que conocen de lo que son los accidentes, en definitiva, laborales en general, y irán construyendo un capital en relación a los accidentes en modalidad de teletrabajo, entendemos que es importante que puedan, de alguna manera, evaluar ahí in situ. Entonces, toda la legislación tiene muchos puntos.
No, que lo vamos a hablar con el Ministerio de Trabajo también, ¿no? Con la Inspección General, a ver cómo lo hará, después
claro,
que lo reglamente, en
bueno,
caso que se apruebe.
Bueno, el Ministerio de Trabajo incluyeron muchísimas cosas que
sí, ya estuvieron en comisión, pero sí, van a tener que un trabajo grande en la reglamentación.
Un trabajo grande en la reglamentación que es sensible y que, de vuelta, igual que tuvimos nosotros la posibilidad de alguna manera nutrirnos de la legislación vigente, seguramente pasa lo mismo cuando llegue la etapa de la reglamentación.
Vamos a un último punto para esta entrevista con Carmen Sanguinetti. Este tema continuará aquí en No Toquen Nada y obviamente volveremos a hablar con Carmen cuando esto se apruebe completamente. Hay un punto de derecho a desconexión. Acá ya no vamos a reglamentación internacional en general que hay más allá del teletrabajo, ¿no? Que empezó con el trabajo presencial y la desconexión después de ese trabajo presencial, ¿no? Todo trabajador tendrá derecho a desconectarse. Entiéndase como derecho a desconectarse el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías a fin de garantizar su tiempo de descanso. Esto también es un punto que quedará más para la reglamentación.
Y claro, porque en definitiva, de vuelta, volvemos al amplio universo de cuestiones. Hay legislaciones que han ido al detalle, ¿no? De cómo regular el derecho a la desconexión. Para nosotros era bien importante incluir un artículo en este sentido. La OIT señala que uno de los posibles efectos negativos que traen las tecnologías es lo del trabajo sin fin. O sea, nos parecía que tenía que quedar en papel el derecho a la desconexión. Y después va a depender mucho, de vuelta, de la disciplina, del área en la que se esté regulando, y por eso es que no decidimos en la legislación en sí ir al detalle de esta cuestión.
Bien. Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, de Ciudadanos, redactora de este proyecto de ley de teletrabajo. Gracias, un placer tenerte
igualmente
por aquí. Seguiremos conversando de este tema a medida que avance.
Cómo no, mucho
muy
gusto.
Amable.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Cuando arrancó el paro y hablamos de las movilizaciones y los horarios de los paros, hablamos de los horarios de paros cuando arrancó el programa, no el paro.
Sí,
porque el paro.
Bueno, más o menos coinciden algunos casos.
Coincide, está bien. Pero bueno, hablamos de que leíamos la página del PITCNT, el oficial, y los sindicatos de la enseñanza paraban más que los demás sindicatos allí de estatales y municipales que estaba marcado. Y en una tiré yo algo de ADUR o de AFUR. Yo tiré
sí.
De ADUR o de AFUR.
Puede
de AFUR.
Ser.
Yo tiré de AFUR.
AFUR. Pero, son los funcionarios,
no docentes
de la Universidad de la República.
Docentes, como
paran hasta las 14 en principio, aunque no lo veo oficial ni en la página de AFUR,
sí, pero
ni en su cuenta de Twitter,
pero
por ejemplo
la
Biblioteca de Ciencias Económicas dice que comienza a atender hoy a partir de las 14 horas
con motivo
del paro
más.
De AFUR. ADUR arrancó ayer a las 5 de la tarde, según decían, pero va hasta hoy a las 14
sí,
también.
Bueno,
los docentes.
Me dio el error que no empezaba antes, y alguno no me acuerdo ni qué dije, pero estábamos leyendo la página oficial y ahí agregamos la información. Lo que estábamos leyendo era la página oficial del PITCNT, lo que agregué yo por los oyentes sí. Que estaban comentando en la cuenta de Twitter de ADUR, me dice acá, AFUR y ADUR paran hasta la 14 de hoy. Si
hasta
bien,
las 14.
Lo que pasa es que alguno empezó antes de los dos, no sé cuál.
Sí, ADUR, los docentes
va,
decían en su página que habían arrancado ayer a las 17
horas. Eso es lo que decía un oyente, nos dijo mal AFUR en vez de ADUR. Pido disculpas ahí por eso. Después una cantidad de comentarios que llegan por la ley de teletrabajo, ¿no?
Un montón,
impresionante eso. Hay que decir algo, me parece que lo repetía Carmen Sanguinetti, y esto no es por defender la ley. Primero, que el Frente Amplio lo aprobó en general. Proyecto.
Acá, votó la mayoría de los artículos.
Claro, porque acá dicen, con razón el Frente Amplio no lo votó. Pará, el Frente Amplio
no votó algunos
artículos que lo discutió mucho y que dijo fueron los más polémicos. Carmen Sanguinetti lo discutió y que se van a discutir en diputado de vuelta y que volverán las comisiones y demás. Pero ojo, el Frente Amplio lo aprobó. Y creo que acá hay un espíritu del Frente Amplio de que hoy no hay nada. ¿No? José presenció malas discusiones, vio lo que pasó más en comisión. Es cierto.
Entonces, me decía, un primer movimiento sobre un terreno que está bastante virgen.
Claro, y cuanto más demores con la explosión del teletrabajo de la pandemia, porque antes había iniciativas, pero no tenías una explosión. Es cierto que la explosión bajó un poco ahora porque la gente volvió a la presencialidad. Pero claro, todo esto es desamparo absoluto mientras vos no regules nada. Toda la regulación...
Sí, es en negociación bilateral sin demasiado marco.
Creo que tenemos
más
que tener...
Más allá que la regulación laboral general, pero que es arcaica respecto a esta forma,
claro,
de trabajo.
Creo que el Frente Amplio tomó eso en cuenta también cuando dijo, levanto la mano por el proyecto de ley en general. Discuto mucho eso de la limitación horaria y algunos aspectos más que discutió mucho, sí, que sí. Lo seguiremos escuchando lo que dicen y que es perfectible en la reglamentación, pero estás ante el vacío, ¿no? Y ante el vacío legal absoluto, evidentemente la inequidad empleador-empleado es mucho más grande que ante cualquier reglamentación, por más que tengas discusiones, ¿no? Y está bien, son
varias. Está bien, ¿no? Y una de las líneas de que señalaban varios oyentes que escribían es que no está contemplada suficientemente esa asimetría, y puede ser una crítica al proyecto. También había un oyente que por Twitter decía que en España se está por presentar un gran y amplio proyecto de trabajo a distancia, ya después, no desde el cero, sino desde varios años de experiencia y de funcionamiento de una determinada regulación. Eso será algo que también habrá que ir atendiendo para la evolución futura de la regulación legal y por abajo de lo legal en lo reglamentario y en el funcionamiento concreto de la regulación de los vínculos
laborales. Por abajo
laborales.
De lo legal, decís por abajo del marco de
más allá del de las rango leyes, de ley. La, ¿no? Reglamentación, no, la reglamentación de las leyes y cómo funciona efectivamente la fiscalización de esos vínculos.
Si bien muchos los legisladores del Frente Amplio que integran la Comisión de Trabajo dentro del Senado planteaban que hubiese sido bueno llevarlo a un ámbito tripartito, también es cierto que todos tenían, había unanimidad en que se tenía que regular esto lo antes posible, porque había un montón de trabajadores, más que nada post pandemia, que estaban trabajando sin un marco legal y que sin un paraguas legal podía generar algún problema de relacionamiento laboral. Sí. Eso fue unánime. Y el Frente Amplio, de los 15 artículos, votó 13 artículos en donde también está contemplada el tema de la negociación entre el empleador y el empleado. No el de los equipos, los insumos de trabajo, no el de la jornada diaria, pero el resto los votó.
Sí, tampoco seamos ingenuos en cuanto a la relación de inequidad que existe. El indubio preoperario que citaba el otro día Andrade, lo citó varias veces el propio presidente de la República actual, Luis Lacalle Pou, eso ante una situación ante la justicia, pero sin llegar a una situación ante el Ministerio de Trabajo o ante la justicia. El empleador siempre tiene una posición más fuerte ante el empleado. Aquí lo discutimos.
Sí, eso es lo que está de fondo en el indubio prooperario, la presuposición, claro, de que hay una parte sistemáticamente más débil que son los empleados, pero no los empleadores.
Pero aunque esté la regulación histórica que tiene más de 100 años de las 8 horas, igual se da eso. Esto de la desconexión. Hoy en día una cantidad de empleadores no respetan la desconexión y está la ley vigente, no tendría que trabajar a esa hora. Entonces, al final siempre hay una parte que tiene que ser buen relacionamiento de empleador y empleado, por más reglas y reglamentaciones que le pongas, y más en una situación de aumento de desempleo, ¿no? Donde la precariedad...
Sí, sí. Donde el poder del empleador, claro, aumenta respecto al empleado o al potencial empleado.
Sí, exactamente. Entonces, este marco regulatorio, no, lo que quiero decir, me parece, interpretando las palabras, si vas al detalle, el detalle, igual no vas a garantizar que no haya en ningún lugar un abuso, porque ahí es una situación que va hasta ante el Ministerio de Trabajo, que se puede dar incluso con la ley actual. Capaz es mejor ir al máximo detalle. Sí. Veremos la reglamentación lo que dice, ¿no?
Creo que lo interesante que podemos constatar a partir de la intensidad de participación de la audiencia con este tema es que existe en Uruguay una interesante cultura en materia de relaciones laborales y la gente, o mucha gente por lo menos, no arranca de cero cuando se empiezan a discutir estos temas y tienen su experiencia, su posición y la ponen sobre la mesa, y es algo que en Uruguay creo que es interesante cómo funciona, cómo se articula el vínculo entre trabajadores y empleadores.
Bien, hay muchos que están contentos incluso con su teletrabajo, con la flexibilidad laboral, con no trasladarse 14 kilómetros, me dice acá una persona, en ómnibus todos los días. Hay muchos que han encontrado la vuelta y están bien.
No, gente que siente que rinde más, haciendo más o menos el mismo trabajo sin la parte presencial de vínculo con sus compañeros, pero con, por ejemplo, más posibilidades, claro, de concentrarse, de administrarse. Obviamente lo del traslado para mucha gente es horas del día, horas de vida,
que se
ganan. Entonces hay obviamente un montón de cosas interesantes. Lo que pasa es que, como decía Carmen Sanguinetti, es un mundo complejo y diverso, y hay un montón de situaciones. Están las que están más cerca de lo ideal y de lo bueno, y está el otro extremo, y cuando vos regulás tenés que abordar todo ese universo.
¿Sabés quién tiene teletrabajo hace muchísimos años?
Sí, pero por teléfono,
nuestro,
ni siquiera digital.
Nuestro columnista es un vanguardista del teletrabajo. Sí. Previo a este siglo, ya que comenzara este siglo en el que vivimos, ya era un teletrabajador con condiciones lamentables. Un teléfono que se queda sin batería.
¿Verdad? Inalámbrico, que era de vanguardia en aquel momento.
Pero
y hoy
quedado,
por hoy es
un,
una pieza de museo.
Ya viene Darwin, a quien no toquen nada.
No toquen nada.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 20 al 31 de octubre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Hablábamos con la legisladora Carmen Sanguinetti hace minutos del teletrabajo y no le mencionamos en ningún momento que aquí tenemos al aire un vanguardista del teléfono trabajo,
sí, ¿no? De Alexander Graham Bell.
Previo a, y bueno, pero teletrabaja de su casa también en esa idea, ¿no? Un teletrabajador, Darwin, adelante.
Soy un teletrabajador, no del tele, como le dicen ahora, sino del tele, del teléfono sí, trabajo,
sí.
Señor.
Sí, pero ingresa...
Estoy teléfono trabajando de hace 20 años, le puedo decir que tiene sus cosas positivas y tiene momentos en donde uno se quiere colgar de los genitales, ¿verdad?
Sí, es cierto. Eso, sobre todo cuando
con
hipotético,
el cable
y,
con rulos,
hipotético,
sí.
Y apartamenta no, se ponen intensos.
Usted... Oh, en un momento estoy que...
Va, llega momento,
está crítico con su.
¿Sabe lo que tiene
trabajo
que hacer ahí? Pensar, por ejemplo, en que se va a encontrar con dos personas en una pequeña kitchenette mientras calientan el agua y usted tiene que agarrar un vaso y no puede, ahí se da una conversación cerca del baño y quizás ahí balancea un poco y dice, uff.
¿Esas dos personas? ¿Esas mis dos hijos?
No.
¿Ni mis dos hijos el que me encuentro y no puedo agarrar el vaso?
No, usted piensa, estoy acá en este infierno de mi hogar, desearía estar en la oficina. Y ahí se imagina este otro escenario.
No, va, cualquier otro escenario es mejor.
Ah, bueno,
si
no,
si esas dos otras personas son el manco de Peñarol y el gordo Ramón, mejor también. Porque no. Estoy en un momento en el que mis conectores nerviosos, toda mi terminación nerviosa, lo que vendría a ser la parte de, lo, de la cosa nerviosa, eso, de lo, que se mandan los estímulos y todo, sí. No resiste más el llanto infantil, señor, o el grito llorisqueado, o cualquiera de las variantes lastimeras infantiles a un volumen alto, ¿verdad? Prefiero escuchar una alarma de auto. Me paro al lado, señor. De cualquier alarma. Póngame una alarma de auto y me paro al lado media hora, no tengo problema. No. Prefiero escuchar eso que un niño gritando, llorando. No puede, mi cerebro ya no aguanta más, señor.
Está muy mal, Darwin.
No aguanta más, no aguanta más. Mire lo que estoy haciendo. ¿Cómo será que... Sí. Que bueno que estoy en el... Estoy, volví a una... A una actividad que tenía abandonada, ¿verdad? Que la había llevado adelante cuando uno de mis hijos era bebé, que ya no me acuerdo ni cuál. Sí. Ahora, me parece, estoy casi seguro que apartamento es más grande que hipotético.
Ajá, mire usted.
Sí, anoté eso ayer en mi agenda.
Creo
que apartamento es más grande que hipotético.
Tiene libretita, muy bien.
Sí, exacto. No sé, porque hipotético, wow. Mi hijo hipotético tiene una maduración muy rara.
Sí.
Por no decir, inapreciable. ¿Verdad? Por no decir...
No diga más nada.
Infructuosa.
No diga más nada.
Creo que va a pasar de estar verde a estar podrido directamente. No va a haber nada en el medio. Y entonces, estoy ahí. Estoy con volví a una actividad que cuando uno lo era chico, creo que era hipotético, cuando era bebé, que lo único que lo calmaba era el estrator, señor.
Ajá.
Entonces había que prender el estrator. Vio que el estrator es uno de esos ruidos que son sinónimos de desestabilización emocional para cualquier persona que esté en un estado natural, ¿verdad? Que esté en un estado normal, que en su vida sea más o menos, rutinaria y comparable con la vida de los demás. Vida media, un ciudadano común.
Es contaminación sonora.
Y dice, el estrator, ¿cuándo voy a poder apagar el estrator? Bueno... esto de ser padre trastoca tanto los valores, porque se habla de los valores, ¿verdad? Que están trastocados y no hay nada que trastoque más los valores que ser padre, señor. Que el estrator puede ser un amigo, señor.
Claro, tapa el ruido.
El estrator pasa a ser el sonido de una cascada en Nueva Zelanda, ¿entiendes?
Qué lindo, claro, se imagina.
En un hotel all inclusive de Nueva Zelanda y uno está de espalda así y escucha la cascada. Así es el estrator, señor. Cuando un bebé se calma con ese sonido de lo que se le llama ruido blanco, pero ruido blanco. Blanco como hueso de bagual, porque esto es más que ruido blanco, señor. Esto es ruido de Aparicio Saravia, ¿verdad? O sea, es un volumen y una intensidad y una... Bueno, y mi hijo hipotético se calmaba con eso, señor. ¿Mire? Entonces, yo iba y me le ponía ahí y me pasaba horas ahí abajo del extractor con ese ruido y aprendí. Mi cerebro se aprendió a calmar también con ese ruido, ¿entiende? Y ahora soy yo el que se calma la ansiedad con el ruido del extractor, señor. Y como no puedo escuchar un puto llanto más infantil ni voz resquebrajada, esa cosa horrible que hacen,
esa cosa
que si se la hubieran puesto a Dilla, cantaba todo. Dilla, tiraba toda la...
Usted dice que no tiene el clavo en Guantánamo.
No, claro, ponele dos niños, ponele tres niños en Guantánamo. Y te dice todos los solares y las manzanas de todos los amigos que tiene allá, con los que aprendió todas las cosas, señor. Olvídese, sí, claro, todo donde hizo ahí el curso de verano ese que hizo en Afganistán. Te cuenta todo, señor, todos los nombres, te dice todo. Ponele dos guachos. Y entonces estoy tan abrumado y tan hipersensible en mis terminaciones nerviosas que voy y me prendo el extractor solo, señor.
Ahora se calma
usted.
Ah,
me lo hago yo. Cuando el resto de mi familia está en el living, yo voy y me meto a la cocina y me meto adentro de la campana del extractor y... Estoy a punto de comprarme una máquina de resonancia magnética, señor. Tengo ganas de comprarme una máquina de resonancia magnética solo sin la consola, sin la parte de la computadora y eso, solo la parte que hace ruido, ¿entiendes?
Solo el motorcito.
Escuche lo que le pasaba a Mateo.
Y la camilla, me meto ahí adentro, ¿entiendes? Sí, como si fuera el conde Drácula. Sí, me meto ahí adentro y no me entero de nada, señor. Sí, no me entran ni las balas ahí adentro. No. Y tengo ganas de comprar. ¿A quién tengo que llamar? ¿A Tabaré? ¿A quién tengo que llamar? ¿Con quién tengo que hablar, señor, para comprarme una máquina de esa? Una que ya no usen, señor. Sí, con Ney Castillo, ¿con quién hablo?
Puede ser, sí. Pero mire la variedad que hay, ese ruido blanco, que la verdad, digo, me desasna usted algo, y como muchas veces yo no sabía.
Hay apes, señor, ¿sabe que hay apes?
Es posta, mi hijo de bebé se dormía, Darwin, dice Mateo, solamente con secador de pelo. Terminábamos los tres en la cama con el secador de pelo prendido toda la noche.
Bueno,
sea que es un peligro, además, me imagino dónde lo colocaban.
Y bueno, el pelo de... Y una ironía, además, porque no tiene pelo, señor.
Lo mismo nos pasa a nosotros, me dice Laura, esta madre. El extractor la calma. Duerme en la cocina. Increíble, pero cierto. Anoche la fui a buscar a las 3 de la mañana a la cocina, donde ella dormía.
Yo ya pasé por eso, pero ahora soy yo el que quiere dormir con el extractor.
¿Entiendes? A mi hijo la aspiradora lo calmaba, dice Cristina. Soy papá de mellizos.
La gente descubre eso, ¿sabe por qué creo que es eso? Si quieren, después me dan un Nobel por eso también.
El
me parece
blanco.
Que debe ser el ruido que hay adentro del útero, señor.
Mire usted.
El útero debe ser una cosa que, imagínese usted, adentro de todo de un organismo. Se debe escuchar algo así como...
Está muy bien, eso.
Un poquito más suave, capaz.
Bueno, no, capaz
no,
estás aturdido.
Un poquito más suave, Daddy Yankee, un poquito más suave. Pero esto no es un poquito más suave, esto es un poquito más duro. Le digo que no sabe lo que es.
Ojo con el efecto post-trauma, Darwin, que usted ha hablado mucho también. Usted ha hablado del pretrauma para un Nobel, pero en este caso post-trauma, porque dice Darwin, soy papá de mellizos. Se ve que usó el ruido blanco.
No, ya está. Esa persona...
Espere, mire cómo quedó. Ahora, para dormir, él solo, este padre, que ya no usa para sus hijos, Facundo, el ruido blanco, se pone auriculares con ruido blanco.
¿Vio? Ahí tiene.
Para dormir él quedó todo loco.
No, necesita
necesita ruido, secador o extractor. Él, en los auriculares, para dormir.
Quedó con un supremacismo sonoro, que se le llama, señor.
Yo tengo 30...
Es un racista de los sonidos. Necesita ponerse el ruido blanco, señor, ruido ario. Ya no es blanco, es ario lo que se necesita poner, el caucásico, señor. Impresionante.
Pero mira,
mucha gente, sí. Por
al nuestro le pasa lo mismo, se duerme con el ventilador prendido. El problema es que ya tiene 16 y lo usa hasta en invierno, dice Tito. ¿Le quedó?
Claro, porque es eso. Porque ahora los padres encontramos trucos que no se encontraban hace 50 años, ¿entiendes?
Álvaro.
Y ahí le van quedando. Y uno se lo deja, porque uno, una vez que encuentra un truco que funciona, esto es un secreto que ya conocen todos los padres, ¿verdad? Cuando encontrás un truco que funciona, dale hasta el final, no pare hasta que deje de funcionar. Usalo todos los días, toda hora, hasta que llegaste. Cuenta, y bueno, después ve, después se busca otra cosa.
Cuenta, señor. Álvaro, que el hijo le salía muy caro, ahora ya es grande, el hijo tiene 31, pero se dormía solo con el Fusca andando. Me salía un huevo de nafta el hijo de puta.
Claro, exacto, sí, lógico, señor. Pero es parte de eso, señor, parte. Ahí había traqueteo y había un ruido blanco, las dos cosas, porque el Fusca tiene motor fuerte. Ahora con todos estos autos de, como lo que hice yo, de los autos de... De blandito esto, del híbrido este que sí, me, sí, hizo, sí, me hizo comprar mi mujer.
Ni se nota cuando está prendido.
El híbrido, el Prius este híbrido, sí, este no, que tengo yo, ese sí, no sirve para nada porque no hace ruido.
No hace ruido, no hace ruido.
No, no, calma. No,
es muy bueno para el bandidaje. Es muy bueno. Oh, es el auto del bandido. Sale sin hacer ruido y vuelve sin hacer ruido. Es una cosa que debería estar prohibido por la asociación monogámica del, me imagino que si uno pertenece a la asociación monogámica,
la liga no monogámica,
claro, exactamente, la liga monogámica no te deja tener un híbrido, señor. Mira, Andrea, no te enterás, sospechoso. No escuchás motor ninguno, lo sacás como si lo sacara empujando. El bandido que lo empujaba a tres cuadras no lo tiene que empujar más, lo saca nomás andando, es espectacular.
Andrea, como yo, desconocía lo del ruido blanco. ¿Por qué no pasaron esos piques antes, 2 años sin dormir? Dice Andrea, capaz que alguno,
bueno,
le servía.
Claro, 2 años sin, está toda rota Andrea, pobre. Debe tener el pelo pintado de naranja.
El lavarropa, dice esta madre.
Mujer que se pinta pelo de naranja y que huirle, ¿eh? Eso es una cosa, no, que avisamos siempre acá. Está, está rota, mujer que se pinta pelo de naranja, está rota.
Hay que irse.
El lavarropa... 100% de efectividad. Mujer con el pelo pintado de naranja, a tres cuadras.
Mucho de grande
me
también.
Me tengo que pintar el pelo de naranja yo, le quiero decir, ¿eh? Estoy al borde de pintarme el pelo de naranja. Estoy muy cerca. Ya llamé a Enzo y le digo, oh, Enzo, ¿vos me podés hacer un balayage de naranja? Porque estoy... todo roto, todo, señor, todo roto, ya le digo. Ese momento que ya pasé, gracias a Dios, que era de cuando hipotético era bebé, pero he vuelto a ese, ajá, a ese capullo, ¿entiendes? Uh-huh. He vuelto a esa situación de, uh-huh, de fragilidad absoluta, señor.
Mire cómo estaba Jimena, mamá de mellizos, y luego me vino otro al año, como por un tobogán, mellizos y otro al año. Bueno, vino, algo pasó antes. No, diría Salinas, algo pasó para, no, que viniera otro.
Bueno, no, que hubiera... algo pasó, señor, que tiene unos óvulos hiperativos esa mujer, pobre mujer.
No hubiera sobrevivido, dice Jimena.
No le deseo esos óvulos ni a mi peor enemiga, señor.
Si YouTube no tuviera el ruido de cascada, yo no hubiera sobrevivido. Varios usan apps y YouTube para esto en vez del extractor, el secador.
Bueno, no, sí, pero que a mi hijo hipotético le gustaba el extractor, o sea, señor.
No comía con YouTube al,
no,
principio.
Y le ponía también el azape y coso y el ruido blanco que hace que va cambiando el ruido blanco. Y dice, acá me meto, vamos, de verdad. Le gustaban los ruidos blancos duros, señor. Blanco duro le gustaba. Le gustaba, andaba con, ay, sí, un porrito de ruido blanco. ¡No! ¡Dale, papá! Vamos para el lugar donde está el ruido blanco fuerte.
2 gramos de extractor.
Ah, no sabes qué, 2 gramos, ¿no? Toda la noche emparrulado de extractor, señor. Toda la noche entratoreado. Pero ya como para ir a los festejos de Olivol quedaba. Es una cosa maravillosa. Y bueno, yo estoy en ese momento, señor. Estoy tan frágil, estoy tan vulnerable que voy y me meto solo adentro de la campana, señor. Y para no escuchar más, no puedo escuchar más a vos, lastimera.
No, la
cantidad,
no la
invito, de horas
así,
que pueden hablar así esos hijos de puta.
Bueno,
pueden estar horas hablando, bueno, de esta manera.
Es, ¿sabes?, la herramienta que tienen, lo que encuentran. Tampoco tienen herramientas para articular un discurso que conmueva.
Pero ¿no? Si por mí le regalo una pistola taser. si quiere conmover con su discurso, prefiero que me ponga la pistola taser en la pierna, señor.
No, su capacidad de extorsión está directamente vinculada a ese llanto molesto, porque si pudieran sentarse y elaborar, hilar un discurso más armado, capaz que van por... Bueno, de hecho, después van por otro
mentira,
lado.
Mentira,
¿no? Y de hecho, enseguida, cuando dejan de llorar, se aprenden el discurso extorsionador, ¿no?
Sí, también, pero también no es que descarten lo de llorar.
Claro.
No lo descartan, no. Agregan como una, si herramienta, cambiaran de arma, señor. Suman armas, no las cambian, no dejan nunca un arma de las que empezaron, señor.
Mi sobrino, dice Juli, se dormía solo escuchando a la Catalina.
Sí, bueno.
¿Cómo estará esa cabecita,
está,
¿no?
Está bravo, sí, está complicado. ¿Cómo?
Está complicado. Con murga, solo con murga. Bueno, y lo que pasa es que el padre, una vez que lo encontró la madre, que le encontraron esa fórmula, después no hay forma de sacarla.
No, tenés que seguir, y bueno, está, y después verán
que salió de ahí.
Está viviendo con toda la familia Cardoso adentro, señor.
Sí.
Ahí está.
Sí, bueno, varios dicen del auto, pero eso no, eso es
bien, movimiento, bueno, también.
El auto en movimiento, señor, es un clásico.
El auto se inventó para eso, lo inventó una persona que estaba desesperada, sí, señor, sí, que quería hacer dormir a su bebé. Ellos lo empezaron vendiendo así, como una fórmula para que usted no puede hacer dormir a su bebé, compre esto, es increíble. Y ya quedaron una vuelta.
Y varios adultos que lo usan a usted, Darwin. Ya de adultos, no, 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 para niños,
pero ah, no, pero de adultos, se duermen conmigo. Sí, sí, yo sí, también. Yo a veces no sé ni lo que estoy diciendo porque me dormí por dentro. O
sea, para mí es estridente absolutamente.
Lo usan hasta para entrar en un coma inducido, ¿eh?
Sí, pero usted pega unos alaridos. No, pero no, no. Es imposible, ¿no?
Pero es una frecuencia interesante.
Así, pero cuando...
Pero además le regulás el volumen. Si lo pones a un volumen moderado, todo esto ahí, puede funcionar, ¿cómo no?
Y de 40 minutos, después del minuto 12, estamos todos aburridos.
Mi sobrino también con usted.
Nos estamos divirtiendo.
Mire, Manu.
Y te dormí.
Manu dice, on demand, a las 20, mi sobrino se duerme con usted. Un lujo. Claro, a las 20 es un horario precioso, le queda vida por delante para esa familia.
Todavía. Espectacular.
No sé qué edad tiene.
Que se duerma a las 20, no importa con qué, hijo. Si se duerme a las 20... con Venus, con el canal Venus, está bien, igual, señor, con lo que sea que se duerma a la vez.
Y bueno,
se duerma
a la vez mirando
asesinos seriales de la del sí, coche sí. Del XJI, señor.
Sí, también
y
sirve.
También,
policías
perfecto,
en acción.
La mente de los asesinos seriales se duerme bien. Y bueno, se duerma a la vez, yo qué sé.
Parte del medio, para algunos ahí que están medio dormidos, que están escuchando Bajo Demanda, despiértense en esta parte del medio y después vuelven a dormir con Darwin. Es importante que estén atentos a la parte del medio.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, adelante, siga con su teletrabajo.
Sabían ustedes, me imagino que saben, ¿verdad? En Europa está prendiéndose fuego, porque están de vuelta con el... ¿Quieren confinanciar nada?
Reconfinanciar.
Y la gente no come nada ya.
Hay movimientos que están un poco prendiendo fuego ellos.
Si usted imagínese qué pasaría si el... vamos a volver a esa metáfora ultra utilizada, ¿verdad? El lugar común del Titanic. ¿Qué pasaría si el Titanic, después de chocar contra el iceberg, el capitán dice, tranquilo, sale para el otro lado y a los 15 minutos dice, pega la vuelta y dice, vamos a darnos de vuelta contra el iceberg, vamos a pegarnos de vuelta contra ese iceberg, ahora estamos mucho mejor preparados, y otra vez contra el iceberg. Están haciendo la misma bestialidad que hicieron hace 6 meses y que fundió a todo el mundo.
Sí, nos comentaba
Guzmán. Que destruyó la vida de todos, de toda Europa, y ahora no quieren hacer de vuelta. Y la gente no come nada, ya está.
Para
¿qué le comentaba Guzmán Morales?
Guzmán Morales, desde Berlín, para poner un ejemplo de un país como Alemania que iría hacia un lockdown light, digamos, soft, ahora sí, soft. Sí, bueno, hacia un cierre no tan fuerte y más que nada en la noche, que se dieron varias cosas. Primero que los Estados Federados ya no se la llevaron a Angela Merkel, que salió después con un discurso duro porque, bueno, allí es otra forma de gobierno que tiene Alemania, cada un estado como pasa.
Sí, sí, se te empieza a revelar la provincia,
exactamente.
Sí. Uno, lo que pasa en cualquier cosa federal, señores, después, cualquier territorio federal empieza a suceder eso.
Los comerciantes
dicen, no, vení, cerralo vos, Ángela, vení vos a decirle acá, a que se metan en la casa.
A mí me tienen que votar
acá. Claro, me tienen que votar, no tengo un mango, no tengo ni para pagarle a lo de mi municipio, no tengo nada, ¿qué crees que haga?
Otra instancia es que hubo comerciantes, empresarios y cámaras que fueron ante la justicia y dijeron, a mí no me cerrás nada, y la justicia en algunos casos le dio la razón. Esto es
a buscar un viejo rancho que tenga más o menos los genitales bien puestos. A ver, señor viejo rancio, venga usted y diga que no se puede hacer esto.
Sí, les puede limitar, por ejemplo, lo que ahí empiezan con los vericuetos. Yo qué sé, el gobierno sí les puede limitar la venta de alcohol después de las 11 de la noche, entonces les complica bastante a los que pudieron quedar abiertos. Pero hay una pulseada más allá de la sociedad civil que en algunos casos se manifiesta en la calle, y la pulseada viene en Alemania y en varios países, España, Italia sobre todo, en contra de la noche y la juventud, ¿no? Viene, en principio va por ese lado.
Es lo que dijimos, señor, sí. El nochero la tiene difícil, es el primero que le vuelven a cerrar el chorro. Sí. Y no podemos mantener a los nocheros mucho tiempo adentro, y tampoco podemos mantener a los jóvenes fuera de su estado de juventud por más de 2 o 3 meses. ¿Cuánto duró esto, en la hipnosis de esto? En los jóvenes, señor. Mientras duró la novedad. Claro, porque el joven es snob. Sí. El joven es un snob. Le corre snobismo por la verdad. Toda la novedad de, ¡oh, qué bueno! ¡Qué hemos encerrado 2 meses! Esto nunca lo habíamos hecho. Impresionante. Y entraba ahí a la red moral y veía a otro joven encerrado. ¡Estás encerrado, boludo! Oh, ya después, por segunda vez, no sí. lo agarrás. Sí, no lo agarrás. Le tenés que tirar un lazo para agarrarlo. Le tenés que poner un chaleco de esto que sea tan atrás para agarrarlo al joven. No lo agarrás. Olvídate.
Se hizo inmune a la heroinina de sillón.
Exactamente, se le acabó toda la épica de sillón. Ya está, no tiene más para consumir de esa. Arrimale una droga si querés agarrarlo de vuelta del joven. Todo el mundo sabe que la primera vez lo agarra fácil al joven. La segunda vez, con drogas. Tenés que mostrarle drogas para que el joven te compre, para que el joven te vaya. ¿Tá? Lo sabe cualquiera que haya tenido un boliche plus 15. Uh-huh. No importa. No pasa nada, estamos acá poniendo ejemplo. Bueno, entonces, sí. ¿A qué venía todo esto,
¿A qué
señor?
Viene, Darwin?
Tengo una rima, un poema, señor.
Ay, ¿en serio?
Ah, pero no, lo voy a hacer después. Primero les quiero decir que el acá en Uruguay, sí, el sí. lugar en donde está pasando eso,
sí.
es Flores.
Bueno, uno
de los estábamos mirando hacia Rivera y apareció Flores.
Completamente europeizada, señor. Es impresionante. La plaza de Trinidad se transformó en Sodoma. Es una cosa de loco, señor. Yo le dije que esa plaza es especialmente peligrosa porque uno no termina nunca de salir. Se queda dando vueltas y nunca puede salir de la ruta. Tiene el síndrome de Chevy Chase. Señor, que le decía, dando vuelta y no encuentra nunca la forma de salir a la ruta. Una vez yo fui para allá, Trinidad a visitar a unos parientes, a un velorio sería, yo que sé, ni me acuerdo. Y cuando quise acordar, no me podía ir, no había manera de ir, tremendo. Señor. Y hay gente que todavía está dando vueltas y le conté que vi un, una Brasilia, creo que fue, que vi una camioneta Brasilia. Yo no sé mucho de marca de auto, yo soy ciego de auto.
Sí.
De hecho, no logro subirme 2 veces al mismo sin que me toque bocina, digamos. Cuando hay gente esperándome en la puerta, que es casi siempre porque me tienen que trasladar como si fuera un helecho a todos los lugares, yo me subo a cualquier auto. Me ha pasado que me subo a cualquier auto y me encuentro con gente adentro que tiene la sensación esa pesadillesca de algo que te cambiaron el escenario a último momento. Digo, yo el señor no lo conozco, ¿qué pasó? Y me subo a autos que no son míos, señor, y que no, o sea, que no son los que me están esperando, ¿entiendes?
Totalmente.
Yo tengo la mano en la... auto, yo no reconozco, claro, soy chivo de auto.
Tengo la mano en la bocina pronta cuando está por bajar Darwin, porque en general arranca para otro lado.
Entonces, para cualquier lado, y muchas veces me pasa que termino como un loco de mierda mirando, haciéndome visera mirando para dentro de las ventanillas.
Claro, sí,
¿entiendes?
Sí,
si, visera en la
como
ventanilla.
Como ladrón de radio de auto.
Y le pongo la cara ahí a uno. ¡Ah! Me van a pegar un tiro en la frente un día. Si un día aparezco con un tiro en la frente al lado de un auto, sepan que no estaba tratando de robar. Que lo que hice fue mirar a ver si había una persona conocida adentro y era el auto al que yo me tenía que subir, ¿da? Entonces no me acuerdo muy bien qué auto fue que vi, pero me parece que era una Brasilia, que estaba ahí, me parece, desde 1965, 66, dando vueltas sin poder salir de la Plaza de Trinidad, ¿entiendes? Y en toda esa situación, lo que se va generando al final es una especie de aglomeración en la que, bueno, se ha destapado una especie de rebeldía juvenil que no acata órdenes, señor, no acata órdenes, y es un descontrol. Si lo guacho, el guacherío quiere descontrol, hay que ir para la Plaza de Trinidad. Estuvo en la conferencia del intendente, señor, del departamento. Sí. Dice que se van a reforzar los controles policiales para evitar las aglomeraciones en Flores. Es impresionante. Yo pensé que no había posibilidad de que se aglomerara la gente en Flores. Eso ya es una sorpresa absoluta, ¿verdad?
Tiene 26.500 habitantes.
Pero eso es todo el departamento.
Claro, una densidad de 5,15 habitantes por kilómetro cuadrado.
Exacto. Bueno, eso cinco, es Flores. ¿Cómo hace usted para aglomerar gente en Flores? No lo sabemos, pero parece que se ha conseguido el milagro. Yo creo que deberíamos ir con grupos de avistamiento, ¿verdad? Deberíamos ir, lo deberíamos transformar en una especie de atracción de turismo interno, ¿verdad? Ahora que estamos para esta, para desplumarnos entre nosotros, sí. Flores debería aprovechar y decir, el único, la única población con cinco habitantes cada kilómetro cuadrado que consigue aglomeraciones. Y bueno, entonces...
Vamos acá a verlos.
Claro. Claro, y en vez de maravillarse con esto, están escandalizados. Y bueno, la verdad que el intendente de Flores lo explica muy bien, la situación precaria en la que está esa población y cómo están a punto de perder las riendas de todo, ¿verdad? Están en una tremendo situación, como dice Dualde, preanárquica.
¿Qué tan grave es lo de Flores?
Dualde lo explica muy bien, señor. Dice que está en una situación preanárquica.
Bueno, pero esto lo explica...
Flores, él habla de Argentina, claro, ¿verdad? Claro.
¿Flores quién habló? ¿Quién es el
Pero Diego porque no estuvo en Flores. Si hubiera estado en Flores, su diagnóstico sería exactamente igual, señor. Así que vamos a escuchar al Alberto Fernández de Flores.
Bien.
Que es Irazábal, que Diego Irazábal se llama, que se le está prendiendo fuego todo.
Intendentino.
Yo estuve un día a las 5 de la mañana, vi cómo el funcionario se metía solo en esa muchedumbre de gente, ¿tá? A multar, a hablar, y a multar. Y los gritos de insulto que recibía, ¿tá? Y los gritos de que viva la joda, gritaba uno.
Entonces, le digo, Soma y Gomorra. Ellas fueron las últimas palabras que se escucharon Soma y Gomorra antes de que Dios los prendiera a fuego, señor. ¡Que viva la joda! Tío, oye, no va para más, hijo.
¡Viva la joda!
¡Viva la joda! Bueno, señor, está imposible, Trinidad. Le estoy diciendo que si no mandamos un regimiento para allá, si no mandamos todo, o bien la republicana, o bien mismo las Fuerzas Armadas, yo no sé si esto se sostiene porque...
¿Qué hacía el funcionario multando en el medio de la muchedumbre? ¿Quién multaba?
Hablando, señor,
¿pero qué le decía? ¿Vos cómo te llamás? ¿Te
multando
multo?
Y hablando, el por desacato.
¿Pero a quién multa? ¿Qué, como ciudadano, cómo te
porque
multa?
Porque no ¿qué? Tenían tapabocas, señor.
¿Y qué? Acá te la... Hola, vos sos Ricardo. Sí, ¿quién están gritando, claro, bailando? No, imposible.
Esto es el grito de Asensio del siglo XXI.
¡Que viva la joda!
¡Viva la joda!
¡Que viva la joda! ¡Que viva la joda! Señores, porque no es que viva la joda, es que viva la joda.
Venga, venga, viejo rancio, dice Pablo. Acá le damos un lugar. Reina la vieja normalidad. Venga, sea Trinidad.
No me hagan gritar que viva la joda.
Que viva la joda. Darwin, la anarquía era general. Había gente mucho más de 50. De la plaza a la reserva, porque fue frente a la jefatura. Todos se conocen.
No, por eso le digo. Encima todos se conocen. Es impresionante. Todos saben si estuvieron o no.
Tenemos frases. Tienen la trazabilidad asegurada.
Y ni siquiera es que Porongo haya salido campeón de nada,
no.
Que es muy fácil para Perón salir campeón, básicamente, porque juega contra dos equipos ahí en Flores y son peores que Porongo, imagínense. Sí. Así que no es que estuviera festejando algo, fue una cosa espontánea, señor, una revuelta espontánea que siguió en la playa de Trinidad y que parece que se está dando todos los fines de semana, se está poniendo buena la revuelta espontánea.
Sí, sí.
Sigue hablando.
Entonces, hay un descontrol. Este telefonito, no, este no. El mío suena todos los domingos de mañana con vecinos que están hartos de que le hagan las necesidades en las puertas de su casa, en los aguanes, en los garajes, en todos lados.
El problema es el celular.
Si ponemos unos baños para ver si por lo menos usan los baños y no los garajes de las casas de familia.
No, pero no usan los baños. Los jóvenes no usan los baños químicos. No escuchó nunca esta columna, señor. No. El joven no le usa el baño químico porque le parece un signo de debilidad, señor. Se insultan entre sí cuando están haciendo cola del baño químico. El baño químico es de burgués, señor, para el joven. Es de viejo o de burgués. Es de prostituto de la próstata, ¿se acuerda? Ese tipo de insultos que yo he escuchado cuando me paro a hacer una cola en un baño químico, señor, en algún tablado o algo, cuando todavía iba a los tablados. ¿Eh? Sí. Ese tipo de...
Bueno, mucha gente de Flores que se aglomera en nuestras redes sociales,
sí,
Darwin.
Sí,
así como se aglomera en la plaza,
tenemos
aglomeración de gente de Flores. Fede, nos cuenta Fede. Muchachos, soy de Flores. No fue una fiesta literal, dice, ¿no? Históricamente los jóvenes de Trinidad se juntan en la plaza como típico pueblo chico. Siempre van autos con música alta para ambientar. Esa fue la famosa fiesta. No hay nada para hacer en la ciudad. Repito, históricamente fuimos todos para ahí y fue lo mismo.
Se podría haber cerrado en un vivo a la joda.
Claro, pero nunca nadie gritó. En Francia no aguantan nada. Italia se quema toda. Y en la Plaza de Trinidad grita uno: ¡Viva la joda!
¡Que viva la joda!
¡Viva la joda! No hay retorno. Me parece que no hay retorno, señor. Que después de esto, ya le digo, o bien entalamos un toque de queda, o bien tenemos que cerrar Flores, ¿verdad? Como pidió, no me acuerdo quién
bien,
fue.
Bien, varios departamentos.
Es complicado cerrar Flores.
Nos escriben de otro departamento donde la cosa se está poniendo tensa. Nos escriben de Fraiventos. Ya se anunció que habrá operativo antijuntada, claro, de gente en la Rambla. Pero esto no es fiesta, es como se junta, no, la gente el fin de semana.
Pero lo que pasa es que tenemos un jefe de policía echado de su trabajo por justamente por no reaccionar suficientemente duro y rápido ante esto.
Se va a entender lo que sobre reaccionen ahora. Van a
agárrense.
Sí, porque se viene. Le digo, porque el alarmismo acá está creciendo, señor, el alarmismo. Yo mismo acá en mi edificio acaban de poner la reglamentación de que hay que andar con tapabocas por todos los espacios comunes.
¿No? Opa. ¿Ahora la pusieron?
Sí, claro que le estoy diciendo.
Claro,
que
viene, sí, está. No,
está porque volvieron, se los anuncié, volvieron. Volvieron con la bota, con todo el traje de astronauta, digamos. Todo lo que vendría a ser el militarismo de la sanitariedad, señor. Ha vuelto y volvieron con más ganas.
Las sordas higienistas.
Exactamente, las sordas higienistas se abalanzan. Y bueno, en otro orden de cosas, Larry todavía no apagó la hélice del helicóptero y sigue descabezando gente. Cayó otro más.
¿Otro más?
Sí. Cayó la cabeza del de que se le prendió fuego.
Sí, uno
de que se le prendieron fuego ahí, de la republicana, que se le prendió fuego la cosa de no sé qué, de unas armas, una pólvora ahí que tenía.
Ah,
ahí,
el director de armamento, sí.
El director de armamento, ahí
correcto.
Está. Prendió, le dejó la hornalla prendida, se prendió fuego todo ahí.
Para afuera.
Y para afuera también. Apáguese el helicóptero, que esa hélice no para de hacer rodar cabeza.
Ya se fue la avioneta.
Es impresionante, señor. Es una cosa de loco. Vi al final cómo se le escapó la avioneta.
Había el video. Bien. Sí, tenía razón Aldo Silva.
Tenía razón. Se le puso adelante y la avioneta. Impresionante, señor. Me sentí identificado mucho con uno. Sí. Porque vio que hay como 5 que bajan del helicóptero.
Sí.
Y hay 3 o 4 que le dan hasta el final así. Y hay uno que se queda como mirando así, diciendo: esto ya está, es un caso perdido. Yo me voy a quedar quietito acá. Quiero que reconozca ninguno de mis movimientos en la filmación. Me sentí muy muy identificado con ese señor, claro, con el pesimista que dice: no lo vas a agarrar, ¿eh? Yo imagino que no tiene volumen, pero me imagino que estaría diciendo: no lo vas a agarrar, ¿eh? Olvídate, ¡ah! No la corra, no sea bobo, no la corra. La corre, se empieza a agarrar una avioneta corriéndola. Esa hubiera sido mi actitud.
Es una imagen muy particular, los policías efectivos corriendo a la avioneta, ¿no?
Bueno, y entonces, ¿qué otra cosa más?
No, acá ponían que
Y Larry no quiere información, señor. No le den información a Larry, no le lleven información. Explicó por qué había echado a Herode.
Sí.
Dijo que no es salvable, dijo. Dijo que Herodes no era salvable.
No, que la diferencia.
Eso, que la diferencia. Ahí está, la diferencia. Sí. Bueno, y por la vía de los hechos, Herodes
y por ende, Herodes.
Por ende, Herodes. Ergo, Herodes. Ergode. se terminó este tema con la renuncia correspondiente, dijo. Y hay coordinaciones que tienen que hacerse en el ministerio y hay acciones que tienen que ponerse en conocimiento de las autoridades. ¿Tá? Y un poco. Tiene un poco de razón y un poco de no. Y un poco de razón, sí, porque Herodes es un desprolijo. ¡Herodes! Sí. Uno ya le ve el bigote y se da cuenta que es un desprolijo, Herodes. Un jefe de policía que no se corta el bigote bien, ya uno se da cuenta que tiene unos niveles de prolijidad patosa. Y se junta con Leal, sin avisarle a nadie, ahí en el medio del coche de la comisaría, le empieza a llover los mensajes de texto a Larry y a todos los. Vos, está Leal acá, ¿qué pasó? Viene Leal, ¿cómo es? ¿Entiendes?
Sí,
y se genera ahí tú una cosa en la de un ambientún que no es lo mejor para establecer la autoridad de uno, señor. Entonces, para afuera Herodes. Pero por otro lado, la otra parte de esto es que no tiene, que como que no necesitaba, dice, información. O sea, la parte sustancial de esto que es, y no vendría bien que Larry se juntara con Leal.
Sí, sí, incluso él.
Porque además así desactivaría todo el verso, digamos, toda la reacción de esto, la grieta, no sé qué, profundiza una grieta institucional. Bueno, júntese, Larry, con Leal. Ahí es cuando Larry dice, no quiero información, no quiero información, no me traiga la información, no quiero información. Él se quiere manejar sin información. Él es un ministro de acción, no de información. ¿Me entiendes? ¿Qué hace la información? Paraliza. Cuando uno tiene mucha información, se paraliza, señor. Y Larry no quiere información. No quiere, no le lleven información a Larry. ¿Tá? A Larry no. Llévenle acción. Información.
Sí, esta es parte de la transición que no se dio en muchos organismos, dependencias y ministerios. Incluso hay un nuevo director de Seguridad Ciudadana y Convivencia que podría haberse juntado varias veces con Leal para ver por dónde, y después descartar capaz todo lo que ha hecho Leal, pero por lo menos enterarse, saber de primera mano. Pero bueno,
sí, porque además como Leal estuvo 4 años ahí, más o menos al mando de todo, debe tener algunos conocimientos de territorio, sí, claro, que el resto no tiene, ¿verdad? Es bastante fácil de imaginar. Sí. Pero no en la cabeza de un vasco, ¿verdad? Eso. Nada es fácil de imaginar en la cabeza de un vasco. El vasco se remite a lo que hay y a la acción. Vos poneme una piedra ahí adelante, yo la levanto y te la tiro lejos. No me venga con eso de que informarme y reconocimiento de territorio, todo eso. Rompamos las máquinas, rompemos el pado y nada de información. Sí. Sí. Esa es la política.
Sí.
Esa es la política del inventor Larry.
En algunos lugares se dio.
Y hay que respetarla. ¿Por qué? Porque es el inventor Larry.
No, ¿sí? Bueno, no, hay que cuestionarla, ¿no? Porque
¿de quién es cuestionar? Eso usted, en sus opinadas.
No, claro, pero no por eso. No sea
que, ojo, a mí me gustaría hacer su tribuna, porque además, en algunos casos, le sería hostil. Me ¡cállate, buchón! ¡Cállate! ¡Alcahuete del antichorro! ¡Para de dar manija! ¡Te pasan la sobre por abajo de la mesa! ¿Qué le parece? No, una tribuna hostil, señor. Porque yo lo que veo que ahora que todos tienen que hacer editoriales permanentemente, es impresionante. En Argentina hay más hay más editoriales que periodistas, señor. Es una cosa de loco. Hay veces que le piden a los camarógrafos que hagan editoriales. Vení, hacete un editorial vos también.
Opinate una cosita.
No, es impresionante. No les da el tiempo. Decir que ellos se comen una semana de realidad en 24 horas, entonces pueden hacer editoriales todos los días, incluso podrían hacer 2 por día.
Sí,
podrían hacer 2 y 3 editoriales por día, señor, con lo que pasa. Pero si no, es dificilísimo, mijo. Y yo lo que veo es que falta el editorial con público hostil.
Claro. Sí, una innovación ahí.
El editorial con la tribuna en contra es divino.
¡Es espectacular!
Aguantá. Si estás seguro y firme, aguantá.
Esto no toca nada.
¿Estás realmente convencido de lo que estás diciendo? Porque sí, te van a empezar, te van a tirar la gente de arriba. ¡Ah, oh, se te viene la tribuna encima! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! Ese es el editorial que me gusta a mí, señor. Ese es el... Por eso yo siempre estoy buscando las opiniones más impopulares para llevar adelante. Y por eso estoy en desacuerdo con el cierre de frontera. En contra de todo el país, señor, porque vio que le dije que iba a ser una decisión mega popular, o sea, es populachera, de hecho es una decisión populacha, más que popular, digamos, o sea, más que bien recibida, estamos hablando de un truco, ¿no?, de un golpe de efecto que genera casi unanimidad, señor, que Chichat dijo que estaba viéndome. Sigo encontrando gente que dice que está bien, señor.
Sí, Mujica ayer, que chichano.
Primero fue el sommelier. El sommelier popular, pero fue a las 2 horas además, ¿eh? A las 2 horas.
Para ir
diciendo, también hay que cerrar, no sé qué. Y ya uno le dice, ya está. Ellos lo sentenció. Y ayer apareció el que chichan también, diciéndole eso, me dijo, que dice, no, es dura, pero está bien. Impresionante, impresionante, señor, está todo el mundo de acuerdo con eso. Y está levantando una aceptación, que es bien, por fin, no dejamos venir más de los porteños, que es increíble, yo no sé qué piensan que vamos a vivir. Y a su vez, se ha dado lo otro, que es la apertura, ¿verdad?, de este, que completa el panorama del populismo higienista, ¿verdad?, en el que estamos metidos, en el que estamos entrando de una manera, me parece, gloriosa, ¿verdad? Tenemos una situación en la que Argentina abre las fronteras,
sí,
lo cual ya es ridículo de por sí, porque ¿a qué carajo vas a ir a Argentina, no?
Te lo explicó ayer.
Bueno, no solo en términos... Y no expliqué la parte de que además están en cuarentena. Se me faltó esa pequeña parte que a sí, todo
no, no,
esto...
No en todo el territorio, ¿no?
Hay abre las fronteras al mismo tiempo que extiende el confinamiento. O sea, el anunciaron esta decisión al mismo tiempo que extendían el confinamiento hasta el 8 de noviembre. Así que, en términos reales, nos abre la frontera para que vayamos a disfrutar de su confinamiento. Es espectacular. No,
quizás está un poco laxo el confinamiento.
Lo que pasa es que te lo puedes comer en cualquier lado porque va y viene, ¿no? Tienes marcha atrás y marcha adelante en cada provincia, cada ciudad de cada provincia. Entonces, capaz que elegís un lugar para ir y ¡pum!
Tenés que llevar $60 por las dudas guardado por si te toca quedarte 2 meses en Argentina, ¿no?
Claro, exacto. Capaz que no te dejan salir. Y con provincias que no dejan entrar a nadie que no sea de esa provincia. Formosa, por ejemplo, no puedes ir a Formosa. Usted me dice, ¿quién va a querer ir a Formosa? Tiene razón. Es un caso que estoy usando como ejemplo teórico. En la práctica nadie quiere entrar a Formosa, ni los paraguayos que la perdieron en la guerra de la triple alianza. No queremos Formosa. Nadie quiere Formosa, pero nadie quiere ir ahí. Pero no te dejan entrar, si quisieras ir, no te dejan entrar. Es impresionante, ¿no? Entonces, al tiempo que del abre frontera, extiende el confinamiento. ¿Vio por qué le digo que es un drag queen de la vida, Alberto? ¿Entiende? ¿Por qué no es? Pero es, pero se viste como si fuera, pero si suponés que es porque sos un prejuicioso, que no entendiste que es un performer, pero es un performer que es, no, o un performer que no es, no importa, ¿qué, cómo? Que, pero importa, sí, porque si se viste y dice, y no es o es, entonces quiero saber si eso no es y no es. Bueno, está, perfecto.
Sí, es por momentos y no es en otros, y bueno,
Sí. Bueno, es diversa la situación en Argentina.
Les conté que hay un político argentino que le dice el Selig de Barrio Parque.
Sí,
Selig es el personaje de Woody Allen que se convierte en el público que lo escucha.
Uh-huh.
Bueno, ¿vio lo que dijo de la carta de Cristina?
¿Alberto? No vi qué dijo.
¿No?
No,
ah,
¿qué dijo?
Que le pareció que le gustó mucho.
Bien.
te está diciendo que Argentina se va a hacer mierda y que y te lo tiene que escribir una carta porque vos no te das cuenta. Y que dice que sos vos el que está al mando del tren ese que va a chocar de frente contra un muro. Y dice, me gustó mucho la carta. Ah, me gustó mucho, linda carta, Es espectacular, Alberto. Pero volviendo a lo nuestro.
Sí.
Otro día después volvemos a Alberto y la carta que
no llegamos. No faltará oportunidad.
Sí, claro. Nuestro gobierno está extorsionando emocionalmente a los ciudadanos, nuestras autoridades, nuestros ministros, han decidido extorsionar emocionalmente a los ciudadanos para que no vayan a cruzar a Buenos Aires cuando Argentina abra la frontera. Una cosa ya de unos niveles de ansiedad del verano estreñido que no tiene de dónde agarrarse, señor. Es insólito. Por eso le digo que estamos cerrando el círculo del populismo higienista. Porque es, no solo cerramos la frontera y todos aplaudimos, ¡eh, que no venga nadie, que estamos sanos! ¡Van a venir acá a contagiarnos! ¡Nos van a romper el estatus sanitario! Sino que además, cuando abre la frontera nuestro bel siglo, empieza toda una extorsión emocional. Yo no iría a comprar un vaquero y arruinarle la vida a 3,5 millones de personas.
Claro está.
No sé si vale la pena por 2 camisetas ser la Carmela del fin de año. ¿Entiendes? Ese tipo
y
de
aquel
cosas,
que está más con la calculadora le dicen, calculaste los hisopados más el pasaje y demás.
Sí, capaz sí, que sí. No solo salió Cardoso a hacer este tipo de arenga, ¿verdad? No, que hablábamos este ayer.
Estuvo,
¿no?
Sí, estuvo Álvaro Delgado, creo, también por ahí.
Claro, exactamente. ¿Por qué no dice Cardoso? Cardoso hace cualquier cosa, yo qué sé. Cardoso se graba un video diciendo que está triste porque no va a poder recibir a los turistas, cualquier cosa. Si Cardoso no sabe cuál es su función, es evidente que no sabe cuál es su función y es evidente que Sanguinetti no la tiene el teléfono ya, lo bien que hace, ¿verdad? Yo no perdería tiempo de hablar con Cardoso. Pero sale Delgado también, el Pandemian al Trainer, sale a repetir exactamente lo mismo.
Salió
un par de
fans.
Campeones y un vaquero más barato arriesgar la vida de todos, ¿te parece?
La vida de todos.
¿Vos querés matar a tu abuelo por ese jean? ¿Ese jean vale la vida de tu abuelo? Así va a ser más o menos la campaña, señor. Va a haber una campaña de concientización.
Sí, sí. Yo supongo que va a haber, no oficial, pero cuasi oficial,
se suma,
para oficial.
Se suma también a el augurio, la promesa de la persecución de los extranjeros que no sean lo suficientemente serios y cumplidores con la cuarentena.
Sí, no son solo extranjeros, sino nacionales que están viviendo en otro lado y van a venir muchos ahora, como vienen a fin de año, y a esos que tienen residencia uruguaya, son uruguayos, se avisó que se los va a perseguir judicialmente, incluso si no cumplen la cuarentena, ¿no?
Exacto, se los va a perseguir y se los va a echar, señor.
Bueno, echar,
no sé. Prometió el destierro, ¿cómo no?
No
el destierro, echar. Señor,
no,
el destierro.
No. Si tienen son uruguayos, no los pueden echar, no los pueden exiliar.
En un camino al aeropuerto, en toda la parte de despegues, que se va a poner todo un pasadizo, una pasarela de gente tocando el tambor y escupiendo gotículas, señor. Así se van a ir.
Humillados, ¿no?
Exacto.
Por ser factores de contagio.
Aquellos que incumplan no solo se formalizan, pagan una multa, sino que además se tienen que ir, explicó Delgado. Estamos en un proceso de armado de la ingeniería legal. Y ustedes me dicen que este es el candidato de la calle para el 2024. La gente de Frente Amplio se puede ir de vacaciones de acá hasta 3 años, te digo. Tranquilamente.
Es uno de los posibles y está haciendo. Ahora no hay encuestas de evaluación de las figuras del gobierno. Eso hubo hasta mayo, junio.
No, bueno, alguna hay. No sé cuál es la más reciente. Pero él se mantiene con la imagen un poco
muy
por
alta, muy alta, muy alta. Incluso
sí, bueno.
He hablado con referentes, analistas y demás y lo mantiene.
Y bueno, en caso de la que no sea respetada, se aplicará la ley de derribo, señor. Ley de derribo del extranjero. Hay que bajarlo. Ya está. Hay que bajarlo. Y después, ¿qué otra cosa tenemos?
Bueno, no, nos vamos, Darwin, no. Cerramos por acá con esta. Y pronto acá dice que nos mandan pila de, yo qué sé, frases, cartelitos que han hecho y demás en internet, diseños gráficos variados para hablarle a aquellos que se quieren ir a Argentina, ¿no? Está circulando con mucha fuerza.
Bueno, pero por eso, es que las autoridades no han dejado ni siquiera a la aterrajada del control social.
Claro.
Para que se haga cargo de eso, ¿entiende?
Sí, sí.
Es ahí el punto.
Sí, sí, o acompañaron. Deje casi que al mismo
tiempo. El control social se va a encargar de embarrarse hasta el cogote. No lo haga usted, Cardoso. No ande diciendo, por comprarse un jean más barato vas a matar a tu abuelo. No, señor. Déjelo, que de eso se va a encargar la gente.
Sí,
la aterrajada para nosotros. La aterrajada sensiblera, covichauvinista, populachera. Déjesela a la gente, no hay necesidad. Pero los argentinos dicen que van a vivir frente a los vecinos y desesperado, además, para ver si les cae algún dolarcito, un dolarcito.
Acá favor. Viene una de las que está circulando más, dice, algunos vienen con foto, dibujo y demás, pero viene la frase, viene así: no vayas a comprar ropa a Buenos Aires, en el CTI todos nos vestimos iguales. Esa es la que más está circulando, ponen 3-4 oyentes.
Y la retuitea Delgado.
Sí, retuitea.
Claro, el problema es el ministro avalando esto, incluso, ¿cómo decirlo?, enfatizando esta narrativa espeluznante, ¿verdad? De, bueno, de lo más bajo que se pueda
como
caer.
Le decía, ayer recién arrancamos con esto, Darwin, se nos viene un mes y medio, 2 meses intensos.
Pero están todos como viejas escandalizadas en el gobierno, que ven a sus nietas salir vestidas de chiquichán y les auguran el infierno para ver si al menos se ponen un buzo por encima del top. Suponen que la gente va a empezar a sacar el shopping en Buenos Aires con un billete de $100.
Hasta mañana.
Y va a volver sin billetes para consumir acá y encima infectada para conseguir. Es una cosa de, pero estamos completamente locos.
Chau, chau.
No toquen nada.
Estuvo la legisladora Carmen Sanguinetti esta mañana aquí en No Toquen Nada. La senadora colorada nos explicó los argumentos de los artículos de su ley de proyecto de teletrabajo. Obviamente tuvo muchas modificaciones antes de ser aprobado en la Cámara de Senadores. De eso también habló, de cuáles fueron las modificaciones que según ella mejoraron la ley. Hablamos de los capítulos también más discutidos, más polémicos, como la limitación de la jornada diaria de trabajo, que en ese caso no votó el Frente Amplio. Ahora, en minutos hacemos un breve repaso porque hay una cantidad de mensajes que nos quedaron para atrás. Algunos de ellos los vamos a leer con opiniones de ustedes al respecto. Así que en minutos venimos con ese tema aquí en No Toquen Nada de nuevo.
No toquen nada.
Ahora en unos minutos también le vamos a te va a contar Emiliano, en realidad, de qué se trata el COVAX, o COVAX, creo que es COVAX, ¿no?
Como el COVID es COVID también, me parece que la acentuación de estas siglas es... estos nombres es opcional.
Esta unión de países con un paraguas de Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, porque de eso depende la OPS, para intentar, aquellos que menos recursos tienen, llegar a una cantidad considerable de vacunas para la población de riesgo en el momento que alguna de las vacunas esté, no una en especial, sino alguna de las vacunas. Este tipo de alianzas se usan habitualmente. Uruguay, por ejemplo, para comprar vacunas contra la influenza, no compra solo en general, sino que compra a través de la OPS para conseguir un precio, eso tiene un precio regional, se consiguen cierta cantidad de dosis. En fin, es una estrategia de los países con menos recursos que siempre funciona y se utiliza, no es nuevo, nada más que ahora hay como una desesperación internacional y una cantidad de alianzas geopolíticas que se empiezan a dar y a tejer, donde Uruguay tampoco tiene un papel muy de un lado o del otro. Entonces,
es un poco tomador de precios y de vacunas.
Claro, necesita algún paraguas internacional que le diga, mira, te vamos a dar 750.000 dosis o esta cantidad de dosis, si es que tales vacunas avanzan, tanto hacen fase 3 igual, eso hay que decirlo, falta todavía. Gianfranco Grompone, columnista del programa, doctor en biología, lo dijo en abril, lo dijo en junio, lo dijo después en agosto, septiembre. No, tranquilo, no va a estar aquella
vacuna. Lleva tiempo.
Sí, sí, y hubo voces.
Se pueden acelerar las etapas, pero hasta cierto límite.
Sí, bueno. Sí. Donald Trump aseguró que iba a estar antes del 3 de noviembre, elecciones de Estados Unidos.
Fue su primer gran afirmación explosiva y polémica en el último debate con Biden. Va a estar la vacuna antes de fin de año y tengo al director de logística de las Fuerzas Armadas preparado para salir a distribuirla en el momento en el que esté.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
En elsol.uy, en espectador.com, en un ratito los contenidos del programa, que ya tuvimos, ¿no? Los que vamos a tener también, pero todavía no se produjeron esos contenidos. Lo cierto es que estuvimos con Carmen Sanguinetti, legisladora del Partido Colorado de Ciudadanos, que redactó el proyecto de ley de teletrabajo. Pueden escuchar la entrevista completa en nuestras redes sociales, les avisamos cuando está colgada para escuchar bajo demanda. Pero aquí un fragmento para quienes no escucharon de esta ley, que es marco, que es general, que es tener una reglamentación donde no hay nada hoy en día, y por ese lado iba Sanguinetti en el comienzo de la nota.
Europa en el año 2002 generó un acuerdo marco en relación al teletrabajo y en Latinoamérica ya hace mucho tiempo que se había avanzado en este tema. Entonces, como en Uruguay veníamos rezagados, tuvimos la oportunidad de alguna manera revisar toda la legislación que existía sobre el tema y hay distintos caminos que han tomado los distintos países. A nosotros nos parecía que el camino más acertado era de alguna manera generar un paraguas de protección de derechos y obligaciones para ambas partes, que es justamente lo que hoy no tenemos y lo que nos encontró la pandemia sin ese paraguas de protección para ambas partes, sin entrar en excesivos detalles y dejando esos excesivos detalles para lo que es la instancia de la reglamentación.
Bien, instancia de reglamentación, primero Cámara de Diputados y después supongo que el Ministerio de Trabajo no trabajará mucho en la instancia de reglamentación.
Sí, participó de la elaboración de la ley, fue a Comisión del Trabajo de Asuntos Laborales del Senado, allí participó, sugirió algunos artículos y después de esta instancia parlamentaria la reglamentación va a ser clave a la hora de ver cómo va a implementarse la ley.
Bien, después habló de algunos aspectos que fueron muy discutidos tanto en comisión como en Cámara. Hubo un informe de José a propósito del debate en Cámara de Senadores. Uno es el de los insumos, ¿no? Tiene que ser de acuerdo y pactado entre empleador y empleado.
Sí, recordemos que los 15 artículos que tiene la ley, el Frente Amplio de la oposición, hubo dos que no votó. Uno es este, en el que el proyecto original de Carmen Sanguinetti establecía que los insumos lo tenía que proveer el empleador. Eso en la comisión se cambió.
Vos se lo preguntaste, sí, ¿por qué se cambió?
Dijo que instancias del Ministerio de Trabajo. Básicamente lo que se terminó votando es que se tiene que llegar de común acuerdo quién provee los insumos y las herramientas de teletrabajo.
Hay países, si nosotros estuviéramos en un país con otro contexto económico, yo creo que quién no querría que el empleador realmente provea todo, ¿verdad? Provea los insumos, provea la conexión, provea la silla, provea todo. El tema es que nuestro país es un equilibrio bien fino, entiendo yo, que hay que buscar y entendemos. Y estuvimos haciendo análisis interesantes en relación a, por ejemplo, cuántas de nuestras empresas son pequeñas y medianas, ¿no? ¿Qué les implicaría a esas pequeñas y medianas empresas el hecho de tener que ocuparse o pagar todas estas cuestiones? Por ejemplo, la CUTI, que ustedes mencionaron. Recién. La CUTI, de los 390 socios de la CUTI, 350 son pequeñas y medianas. A las empresas grandes, a las multinacionales, y seguramente muchos ya lo hacen y lo seguirán haciendo, y ojalá pudieran todas hacerla. El tema es que acá hay que proteger al trabajador, por supuesto, pero hay que también proteger a la fuente de trabajo. Si nosotros nos pasamos de rosca en relación a las exigencias desde nuestra perspectiva, puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso para un país como Uruguay, siempre puede ser especialmente peligroso en este contexto de enorme recesión y de gran incertidumbre.
Y otro de los artículos que no votó el Frente Amplio es el artículo 8, ¿no?, que tiene que ver con la limitación de la jornada diaria y semanal de trabajo.
Arranca diciendo el artículo 8, el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria. Esta oración es la que cuestionó la oposición en la Cámara de Senadores cuando se votó el proyecto de ley. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había propuesto una redacción alternativa que no excluía de la jornada diaria al trabajador, sino que cómo se cuentan las horas, si va a ser semanalmente para el cómputo de las horas extras. Esto no fue tomado en cuenta. La explicación de Carmen Sanguinetti fue la siguiente.
Realmente entendemos que si nosotros estamos hablando de teletrabajo y lo limitamos a la ley de 8 horas, estamos subutilizando un enorme potencial. Porque ¿qué es lo que te dicen los teletrabajadores? Por supuesto que venimos escuchando muchísimos teletrabajadores. La gran ventaja es decir, mira, yo por ahí un día trabajo 2-3 horas y condenso todo y al día siguiente compenso, pero porque yo lo estoy eligiendo así. No es que nadie se lo imponga esto. Por eso es que les decía al principio lo de la voluntariedad y lo del cambio de paradigma, que me parece que a veces se confunde en relación a estas cuestiones por pensar en una relación, laboral convencional.
No toquen nada.
Bien, acá dice una oyente, siempre el miedo mediando, págate todo porque si no, no tenés más trabajo. Sí, hubo cuestionamiento, por ejemplo, que el empleador va a elegir a aquel trabajador que tenga los insumos de trabajo. Si ya tiene una computadora, una buena conexión a internet, podría correr con ventaja frente a otro, ¿no?
Sí, en el caso de los vínculos laborales que ya están establecidos, quizá pesen otras cosas, pero en los vínculos laborales nuevos, al inicio de la relación laboral, quizá para el empleador es mucho más importante que tenga los equipos para poder trabajar esa persona, que las proporcione el empleado y no que tengan que salir del costo de la empresa.
Sí, una relación de inequidad. Aquí lo hablábamos con Asociación Arbeleche en el momento que se hablaba de la LUC, que después se votó, se aprobó, obviamente ya lo saben, y que tiene que ver con un aspecto de la inclusión financiera. ¿Cómo se para ese posible nuevo trabajador de X empresa a decirle al empleador, a mí me gusta cobrar de tal forma?
No, distinta a la que vos me estás sugiriendo.
Claro, distinta a la que vos me estás sugiriendo. Ni siquiera tiene los derechos laborales adquiridos esa persona.
Un potencial futuro trabajador.
Claro, tiene nada firmado. No sé, que era difícil. El Arbeleche lo dejó en lugar de la reglamentación también. Dijo, bueno, después, tenemos que ver después cómo va a pasar eso. Incluso para el que ya está trabajando y le están pagando una forma y dice, no, pará.
Te queremos pagar de otra.
Dice, ahora quiero cobrar de otra.
Oh, bueno.
Porque te queremos pagar de otra y el empleador puede usar un poco, ejercer su potencial de fuerza y está mal, pero va a tener esa posibilidad. El empleador, si quiere ejercer su derecho, el empleado, perdón, no va a tener mucha fuerza, ¿no? De las dos formas está mal.
Sí, pero... es la diferencia con el otro caso, es que ya está en un vínculo laboral y tiene otro marco para tratar de defenderse, pero sigue existiendo una asimetría en esa situación.
Sí, y bueno, lo que argumenta Sanguinetti, y recordemos otra vez que el Frente Amplio votó en general el proyecto más allá de estos artículos, y argumentan todos, es que hoy hay un vacío legal enorme, y hoy en día el empleador y el teletrabajador dependen de ese acuerdo mutuo, y cuando hay buena voluntad y buena relación, está todo bien, y si no, es el empleador que va a tener la fuerza absoluta sin ninguna reglamentación. Hoy en día lo que está pasando.
Sí, en todo caso estarán amparados por el derecho laboral de fondo, pero claro, sin que esté específicamente previsto el ámbito del teletrabajo.
Sí, hoy en día no está. Habría que ver cómo ante una instancia de reclamo laboral se maneja el derecho laboral de fondo. Eso es para abogados especialistas en derecho laboral, no para nosotros. Bueno, vamos a seguir con este tema, con el Ministerio de Trabajo, obviamente cuando vaya a la Cámara de Diputados, con las visiones que hay al respecto, rumbo a un proyecto de ley que José lo viene siguiendo en el Senado, tiene 6 meses, decía Carmen Sanguinetti, y hay una intención firme en esto, parece, de todos los legisladores de sacarlo, ¿no? En un tiempo bastante limitado, por lo menos antes de fin de año.
Sí, incluso se apuraron los tiempos para poder aprobarlo antes que el Senado empiece a tratar la ley de presupuesto, que arrancó esta semana a tratar la ley de presupuesto. Ahí cuando se aborda una ley tan grande, por lo general se detienen el resto de las actividades de la Cámara. El Senado va a dejar de sesionar las comisiones comunes y va a trabajar solamente la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto. Allí van a estar la mayoría de los legisladores para poder abordar una ley que tiene cerca de 700 artículos y que evidentemente capta toda la atención del trabajo parlamentario.
Sí, acá alguien dice, pegándole a los empleados públicos, las asimetrías se arreglan por ley solo para los empleados públicos. Ojo, los empleados públicos no tienen ley de teletrabajo. Y muchos pueden estar en situaciones complicadas en estos momentos también, porque los enviaron a su casa, después algunos volvieron, otros coordinaron por buena relación con el jerarca, tanta presencialidad y tan otra. Y las situaciones son de lo más diversas, nos han escrito los oyentes, en cada organismo, según cada jerarca, no en cada ministerio, ni en cada empresa, en cada lugar de esas empresas o de cada ministerio hay un acuerdo según cantidad de hijos en algún lado, si los hijos están yendo todos los días presenciales o no, según el acuerdo que tengan, según el trabajo que hagan, y yo no veo que haya mucho amparo, más allá de lo que dice el sueco, de la ley general, de las leyes generales de derecho laboral.
No, hay algunos organismos que han dado directivas, que han dejado por escritos algunos marcos, otros que no, ahí, como decís vos, hay muchísima diversidad de situaciones.
Sí, como pasa en general. En el Estado no los veo tan protegidos, como dice el oyente, por la ley de teletrabajo, pero bueno, había que hablar también con los sindicatos que están realizando un paro en este momento, estatales y municipales. Están de paro desde temprano en la mañana, movilización ahora desde la Universidad al Palacio Legislativo, y después de esa movilización varios vuelven al trabajo. Los sindicatos de la enseñanza decidieron hacer un paro de 24 horas.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en el país, volvieron también las denuncias de incumplimiento de la ley de violencia hacia las mujeres, la 19.580, y de la reglamentación para el COVID del Ministerio de Salud Pública. Vamos a pararnos en una, especialmente en una denuncia que llegó a Gestar Derechos, una organización que busca apoyar a mujeres víctimas de violencia obstétrica. La denuncia es por una embarazada a la que le estarían obligando, esperemos que no, a realizarse una cesárea, ¿no? Esa es la denuncia, porque se está violando ahí una ley y además una reglamentación que es de mayo del Ministerio de Salud Pública, o sea, que fue redactada en el medio de la pandemia para cumplirse.
Que va en sintonía también con la ley, ¿no? Gestar Derechos está denunciando el incumplimiento de esta ley de que dábamos cuenta, que es la 19.580, por parte de un prestador de salud. Lo que se le comunicó a la embarazada con diagnóstico de COVID-19 positivo fue la decisión unilateral de su prestador de salud de practicarle una cesárea a raíz de su diagnóstico y que además no podría estar acompañada.
A raíz de su diagnóstico de COVID-19, porque un médico puede ordenar a cesárea a raíz de un diagnóstico de posibles complicaciones en el parto natural, pero en este caso es a raíz de diagnóstico de COVID-19 a cesárea.
Sí, que eso ahí está, eso es violencia obstétrica, bien, por ejemplo. La ONG le solicitó al prestador de salud cuál iba a ser el protocolo a aplicar en el caso de esta mujer y de su bebé, pero aún no obtuvieron respuesta. Lo que nos decían desde la organización es que advierten que esta decisión va, bueno, en contra de toda la evidencia científica nacional e internacional, pero además, como decíamos, constituye una violación a la legislación nacional vigente. Desde el prestador de salud contestan que eso dispone el Comité de Infecciones de la institución y que hay un asesoramiento del Ministerio de Salud Pública. Una mujer gestante, una mujer embarazada, que de acuerdo explican desde la organización, no tiene síntomas respiratorios ni ningún tipo de complicaciones, será tratada únicamente como una persona COVID positivo sin contemplar que esta persona esté embarazada, o sea, no respetando su derecho a estar acompañada y además a el parto natural, ¿no? Bien. Si no hay ninguna complicación, va a parto natural. La situación fue denunciada ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y también ante el Ministerio de Salud Pública. Giselle Coleman, que es partera e integrante de Gestar Derechos, explica cómo tomaron contacto con este caso.
Nosotros tomamos contacto con ella el día sábado, luego de que su prestador de salud se comunicara con ella para decirles que se suspendía la inducción al trabajo de parto que se le había propuesto su médico tratante y que, dado su hisopado positivo a COVID, iba a ingresar a una cesárea coordinada sin acompañantes. Nosotros desde el momento que empezamos a trabajar con la familia y con la institución, le empezamos a solicitar a la institución de salud el protocolo de atención que ellos manejan con las mujeres gestantes, protocolo que todavía no hemos podido acceder. ¿Qué son los protocolos de atención? Son las directrices que cada institución realiza a través de las recomendaciones internacionales y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, cuáles son los pasos a seguir, en este caso, frente a la pandemia, y cómo tenemos que trabajar con las familias.
Desde la organización advierte la necesidad, como escuchábamos, de la existencia de un protocolo en cada institución. Sabemos cuál es el prestador de salud. En este caso, Tania, nos pidieron que no lo dijéramos y priorizamos que la situación se solucione, ¿no? Más allá de la denuncia que están haciendo, porque están todas las vías y la institución ya sabe, la organización ya denunció ante Institución de Derechos Humanos, el prestador de salud está enterado.
También, o sea, ante el Ministerio de Salud Pública. O sea, hay un entramado y hay que actuar rápido. Cualquier cosa que se haga por fuera puede obstaculizar el buen desarrollo, digamos, de esta denuncia.
Eso nos pidieron y, bueno, los que están intentando solucionar, que nos parece lo más importante, lo que no quiere la persona aparentemente, que es ir a cesárea, bueno, priorizamos eso, ¿no? Recordemos un poco la normativa vigente, porque hay una ley y también hay una reglamentación que tiene que ver con la pandemia de mayo, ¿no?
Sí, bueno, la ley de acompañamiento incluye lo que es esta ley de violencias a las mujeres basada en género, que define la violencia obstétrica como esas acciones u omisiones por parte del personal de salud que puedan afectar la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Claro. Está clarísimo, esto es el tema de la cesárea y también, bueno, esta ley comprende esta ley de acompañamiento de la que dábamos cuenta. El decreto reglamentario de esa ley establece que las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública en cuanto a lo que es la asistencia del embarazo y nacimiento son normas técnicas de aplicación obligatoria para todos los prestadores de salud.
Bien, y hay recomendaciones, decíamos, referidas a la asistencia de la mujer embarazada que son de la pandemia, mismo de la pandemia, publicadas en el mes de mayo por el Ministerio de Salud Pública.
Sí, concreto para mujeres que tengan COVID-19.
Perfecto, claro.
Y entonces, porque también el documento divide en dos, quienes mujeres embarazadas que no tuvieran COVID y mujeres embarazadas con COVID positivo. Entonces, alguno de los puntos que recomienda es que la atención del nacimiento se realice en base a prácticas habituales, según las recomendaciones que están en los manuales y guías del Ministerio de Salud Pública, y el respeto a esta ley 17.386 de acompañamiento del nacimiento, parto o cesárea. Además está, lo que decíamos de la cesárea, que está indicada ante situaciones obstétricas o de grave afectación de la salud materna, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, por la infección de COVID-19 y, bueno, debe ser una decisión que se valore caso a caso, no únicamente por tener COVID-19.
Va derecho a cesárea.
Va derecho a cesárea, ¿no? María Echeto, abogada en Gestar Derechos, explicó por qué es importante que las instituciones cuenten con protocolos de atención claros en este caso.
Es importante la existencia de un protocolo en cada institución por esto de saber cómo manejarse con respecto a las mujeres embarazadas que llegan con trabajo de parto a las instituciones y con un test de COVID positivo. Es importante porque la mujer tiene que saber de qué manera va a llegar al sanatorio, al centro de salud, cómo la van a recibir, si hay una puerta de ingreso especial, que debería haberla, una puerta de ingreso exclusivamente para pacientes con COVID. Estamos viendo que siguen aumentando los casos de COVID y que se va a empezar a tratar a las mujeres embarazadas como, más allá de su embarazo, como pacientes COVID. y lo mismo a sus acompañantes. Y entendemos que esto no tiene que ser así, que se tienen que tomar todas las medidas necesarias, porque más allá de la pandemia están, la legislación sigue vigente y está por encima de cualquier protocolo que puedan establecer.
No toquen nada.
Bien, este caso que comentaban y que comentaba Tania y que denunciaba la organización Gestar Derechos es un caso en particular que se da a partir del aumento de casos de COVID-19. La situación va mucho más allá de este caso particular y va no solo para las embarazadas que tienen COVID-19, sino para las embarazadas en general, para que se respeten, como se pidió también durante los momentos más duros del principio de la pandemia, sus derechos a estar acompañada, ¿no? Porque esto pasaba con incluso las que no tenían COVID-19, ¿no? La idea que tenían algunos prestadores de salud que tenían que entrar solas, ¿no? Claro. Al trabajo de parto.
Por eso se da esa recomendación del Ministerio de Salud Pública en el mes de mayo, porque hubo irregularidades. Y bueno, concretamente se da esta recomendación. Ahora lo que dicen, y creo que me quedo con esta frase de más allá de la pandemia, hay derechos que están protegidos y bueno, que protegidos por la legislación y hay que respetarlos. Lo que decían es protocolos claros por parte de los prestadores de salud para que la mujer embarazada y su familia sepan qué tienen que hacer, cómo manejarse y cuáles son los pasos concretos a seguir para que de ese modo no se vulneren los derechos.
Bien, sí queda claro además que cada vez que aumentan los casos se empiezan a dar de vuelta todo este tipo de situaciones, no solo los prestadores de salud, en otros lugares, pero los prestadores de salud donde más grave.
Se reactivan,
¿no?,
los miedos, está el miedo lógico del personal de salud que atiende los partos, del contagio, pero en todo caso lo que llama la atención es esto de una decisión unilateral comunicada como única opción posible, y no plantearle a la persona cuáles son los posibles escenarios y que tiene opción de, digamos, las mismas opciones, más allá de la pandemia, de elegir cómo quiere llevar adelante su parto.
Claro, más cuando antes no se había indicado una cesárea, ahí está el punto, ¿no? Si había una cesárea indicada, es una cesárea. Y es una decisión médica, pero cuando no hay una decisión previa, esto, bueno, justamente es una vulneración de derechos y esto es violencia obstétrica.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Haciendo balance blanco.
Sí,
exacto. Perfecto. ¿Cómo me di mis clases? Porque vieron, gurises, vayan a licenciatura en ciencia de la comunicación.
Aprendí a hacer balance en blanco.
No aprendí a hacer balance en blanco. Sé que José está haciendo balance blanco. Que no quiere decir. Pero esto no es muy blanco, además.
Es bastante blanco.
Igual no pasé por la licenciatura de ciencia de la comunicación yo.
No, él estaba destacando su capacidad de entender qué carajo estabas haciendo enfocando un rollo de servilletas.
Vos sos politólogo. Pero, y el otro sociólogo. Son los dos de facultad.
Somos dos estudiantes incompletos de la Facultad de Ciencias Sociales.
Estudiante incompleto de la Facultad de Ciencias Sociales.
No hay una calificación esencial para nosotros a nivel académico que
es. Pero es un título que haría que cualquier padre de niña, niño o tutor
tuviera eso como pesadilla.
¿Qué es?
Somos la pesadilla de nuestros padres.
Es un estudiante incompleto de la Facultad de Ciencias Sociales. Si no terminó en Ciencias
Sociales.
Pero
vive en tu casa todavía, es la pregunta que tenés que hacer a continuación.
Y hacete periodista. Sos un estudiante incompleto.
O termina en la División Turismo de la Intendencia. ¿O es completo, Amado?
Amado se recibió.
Amado es completo. Y con libro.
Completísimo, de mi generación, además, Fernando. Soy compañero de clase en alguna
circunstancia. Él terminó. Era politólogo.
Su primer libro es su tesis de grado sobre los militares. Y
claro, pero de politólogo, ¿no?
De politólogo.
Fue compañero tuyo porque comparten materias.
El ciclo básico, el primer año es igual para todos. Y después hay materias en común. Las historias, por ejemplo, en mi época eran en común.
Sí.
Y algunas opcionales también.
Básicamente, si me das el programa, yo te lo hago común para todas las carreras de la Facultad.
Estás muy metido en lo que es la currícula de la Facultad de Ciencias Sociales.
Pásamela, que yo te lo hago parejito. Los hago a todos. Le doy créditos a todos con todas las materias.
Ahora hay sistema de créditos.
Pero te las doy créditos con todas.
Y está la carrera de licenciado en
desarrollo.
En desarrollo.
Con un año, te doy todos los títulos en la Facultad de Ciencias Sociales. Sociólogo, politólogo.
Bueno, tenés que hacer elegir para el claustro por alguno de los órdenes y a partir de ahí proponerlo. Me parece que podés tirar con eso.
Yo creo que llego.
No toquen nada.
Joel ya está tercer año de ciencias políticas, me dice Lau, Laura supongo acá gritando, basta, tenemos derecho a abandonar la carrera, pero claro que
no,
sí.
No, por supuesto, está comprobado en los hechos, somos un ejército, somos más que los que la terminan.
Mi hijo empezó este año de ciencias sociales en el primer semestre, debe ser la facultad más light que hay, un Zoom cada 1000 años, ahora arrancó derecho y no da abasto.
Está generalizando.
Yo le digo, esta facultad hippie es de terror, y ahí tenés
no,
a tu hijo
no el doctor. No estigmatizan la facultad de ciencias sociales.
Laura está contenta que se cambió de facultad.
Se fue a derecho.
Su hijo.
Suerte con eso.
Se fue a la Facultad de Derecho, allí en la Universidad de la República, y está contenta. Canciones extorsivas, en una columna extorsiva. Eso propone Inés Bortagaray. ¿Cuáles son las canciones extorsivas? Lo va a definir ella. De hecho, es un concepto que viene manejando hace un tiempo con Gonzalo Curbelo. Ahora lo va a contar porque estuvieron intercambiando un poco allí. Una línea nada más, previa, de anticipo de la columna. Normalmente lo que hacen las canciones extorsivas es golpearnos en el pecho y dejarnos sin aire. Funcionan en el orden de la emoción. Y seguramente muchos rápidamente van a una... Ojo, las canciones extorsivas, supongo, también lo contará Inés, tienen momentos. Hay algunas canciones que en algún momento suelen ser muy extorsivas, pero en otro de tu vida te pasan de largo. Pero... hay una búsqueda, no importa al destinatario, sino la búsqueda, ¿no?
La intención.
Exacto, la intención. Algunos agarran con la extorsión allí en esas canciones extorsivas. E Inés, que habla siempre de literatura, de cine, que une estas temáticas, bueno, va a hablar de algunas películas que usan por momentos estas canciones extorsivas unidas a un momento, a una imagen, a una situación, una historia, una escena, ¿no? Y entonces, claro, el efecto a veces es más golpe de knockout. Es patada ninja en el pecho. Acá tenés todo junto. Este abandono, esta pérdida, o este triunfo, o esta emoción, más la canción elegida, pero así, puntillosamente, y a veces con un pago de derechos muy grande, claro, en Hollywood tienen más capacidad, para hacer sonar esto en este momento mientras se desarrolla esta escena y a vos se te abre el pecho al medio y no... Bueno, de eso va a hablar Inés Bortagaray. Seguramente todos tengan su... Nosotros no somos muy de la consigna, pero pueden...
Nos pueden mandar su canción.
Nos pueden mandar su canción extorsiva para que después se lo comentemos a Inés Bortagaray, que llega en minutos cargada de extorsión y de canciones extorsivas.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bien, ya empezaron a mandar algunas canciones extorsivas aquí. Y alguien dice, yo no hice todas las materias, hablando de Facultad de Ciencias Sociales, terminé con la escolaridad 10, pero me mató la tesis, ciencia política.
Bien.
¿O cuando te falta, José?
No.
Un montón.
Me falta un montón.
La mitad de la carrera.
La mitad de la carrera.
La mitad de la carrera.
Sí. Esa es la mitad de la carrera. Tengo una buena y una mala noticia.
Un poco más incompleto que Ricardo.
Estamos más o menos igual, incompleto. Pero yo hice sociología.
Pero vos te decimos sociólogo igual acá
no,
al aire.
No, yo siempre lo desmiento. Bueno, una buena y una mala noticia para la persona que escribió el hijo, se le cambió la hija, se le cambió de ciencias sociales a
creo que era
a
el hijo,
de
a Laura el hijo.
Claro, la mala noticia es que los abogados cuando se reciben o venían recibiendo hasta ahora, porque ahí está la mala noticia, o la buena, depende de cómo lo quiera leer, el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. ¿Verdad? Ah, claro. Ese es sin embargo, esto estaba por cambiar porque ya no serán doctores quienes egresen de la licenciatura de Derecho. Ese es uno de esos casos.
No sé.
Y licenciados en Derecho, yo qué sé.
No hay que decirle más doctor.
A las nuevas camadas, creo que ya no van a cargar así automáticamente con el mote de doctor.
¿Ves que tiene razón el Toto da Silveira? Es una nueva normalidad que los está alejando del todo a los periodistas deportivos, a los, a los comentaristas del periodismo.
Esto es van a tener que decir licenciado.
Claro, es otra. Que se entere Darwin en la columna deportiva con esta afrenta, este golpe al periodismo deportivo y a los columnistas deportivos. que uh-huh. no se pueden decir a sí mismo o hacerse decir por el locutor.
Claro, ya no se puede.
Opina el doctor.
Claro, ¿no? Asegurar el cargo de comentarista de deportivo haciendo la carrera de derecho porque no se emerge del grado con el título de doctor.
Entre madres, la señora que se queja del hijo que se cambió de ciencias sociales no sabe lo que es humanidades.
siempre caemos en lo mismo. Siempre caemos en lo mismo.
En la Millennial no. Y me manda acá el doctor Alejandro, no voy a decir el apellido, me manda su diploma que dice doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Claro. Millennial no lo van a tener.
Claro, pues la Facultad de Ciencias Sociales, como bien apuntaba José, estaba hace unos cuantos años en la órbita de la Facultad de Derecho, una partecita de la Facultad
hasta
de Derecho.
Hasta 1992.
Correcto.
Ningún abogado debería ser doctor porque simplemente no lo son. ¡Afuera! Eso. Dice acá. Y está muy bien, acá llamamos doctor a cualquiera, pasa igual con los médicos, son doctores en medicina, todos doctores sin hacer un doctorado. Bueno, estaba, pero ahí el doctor en medicina es como más de lenguaje común.
No, pero además es una carrera que dura más tiempo y tienen un doctorado.
Hace poco tenía la misma duración que una carrera de grado y una especialización en doctor. La carrera de medicina solo el grado. Eran 8 años y medio.
Claro, eso en ciencias sociales sos doctor si metes 8 años y medio y te va bien.
Sí, por lo que tengo entendido ahora pasa a ser doctor, el abogado tiene que hacer el doctorado.
Claro.
Ahora van a ser solo abogado y si haces un doctorado en derecho.
Ahí sí sos doctor, pero tenés que hacer un doctorado, maestro.
Bien, y después, bueno, canciones extorsivas que se mezclan con esto de, ¿no? Tres deseos de la pequeña orquesta de la incidente. La pequeña orquesta de la incidente tiene muchas canciones.
Profundamente extorsivas.
No sé si era la intención de esa hermosa banda argentina que se separó, pero bueno, así. Y bueno, un montón. Y ahí unen algunos, como lo va a hacer Inés, canciones extorsivas con escenas. ¿No? Que es un punto clave de la columna de hoy, aquellas películas que usan canciones erosivas en determinado momento. Ya llega Inés Bortagaray.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Me hacen una pregunta que se la tengo que trasladar a Inés Bortagaray después en la columna de canciones extorsivas. Preguntan acá, ¿se puede considerar las canciones de Ricardo Arjona como extorsivas? No sé, pero es muy bueno creando estereotipos femeninos, dice alguien acá. Pregunta picante para tirarle a Inés Bortagaray que pasará a ser...
Hoy si no me das lo que yo quiero, te pongo un tema de Arjona. En ese sentido podría ser extorsivo, ¿no?
Hoy discutíamos sobre doctorados y demás. Vamos a nombrar al final de la columna a Inés Bortagaray, doctora en canciones extorsivas, en el día de hoy. Título que para compartir con otros, ya va a mencionar a otras personas que tienen esta pasión por buscar, por hurgar en las canciones extorsivas. Pero ahora vienen, llegan las canciones extorsivas y vamos a hacer esta pregunta al final sobre Ricardo. Bien al final.
Al final, al final.
Para darle la posibilidad de pararse e irse, si es que esa es la voluntad de Inés.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
I'd see another other these days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been losing so long. La 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 la. I'd stop my dreaming. I won't do too much scheming these days. I sit on cornerstones and count the time in quarter tones to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
Una columna extorsiva con canciones extorsivas. Eso nos presenta Inés Bortagaray en el día de hoy. Inés.
Así es una columna extorsiva con canciones extorsivas. Esta en particular relacionada, esta columna, al cine. O sea, son canciones extorsivas. Perfecto. Que están ahí para decirnos algo sobre la película que estamos viendo. Digo esto para el oyente que preguntaba sobre... ¿Montaner?
Arjona.
¡Ah!
No. Con razón tu reacción había sido tan neutra del otro
lado.
Sí, claro. Sí. No, Montaner no, Arjona. Sí,
sí. Bueno, oíamos These Days, es una canción del compositor, cantante, músico, activista político, Jackson Browne, interpretada por Nico en 1967 para su álbum Chelsea Girl. Es una canción que, este es un dato bastante sorprendente, escribió Jackson Browne cuando tenía solo 16 años. Y es un dato sorprendente, digo, porque en la letra dice cosas como, por ejemplo, no me confrontes con mis fracasos. Puedo decir algo más sobre la letra. Dice, he salido a pasear. No hablo demasiado en estos días parece que pienso mucho en las cosas que olvidé hacer y todas las veces que tuve la oportunidad de hacerlas. He dejado mis divagaciones, no me arriesgo demasiado estos días parece que pienso en cómo ocurrieron todos los cambios en mi camino y me pregunto si veré otra carretera. Tenía un amante, no creo que me arriesgue a otro estos días. Y si parece que me asusta vivir la vida que he hecho canción, es solo que he estado perdiendo tanto tiempo.
16 años.
Él, en relación a esto, decía, para mí no es una canción pesada o particularmente reveladora, solo estaba diciendo mi verdad, la verdad de mi vida. Bueno, parece que a los 16 años hay muchas cosas sobre la vida que ya... se saben y
que se pueden decir.
Y que sí, que son, se convierten en un clásico. Bueno, esta es una canción que aparece en una película que se llama The Royal Tenenbaums. Yo creo que ya la hemos mencionado, sí, claro, varias veces. Es, yo creo, de las películas más lindas de Wes Anderson, que es un director de cine que tiene una manera de contar historias muy formalista, muy esteticista, ¿no? Es el rey de la simetría, del ingenio y también de la precisión en el color, en la puesta en escena. A veces puede ser, a alguna gente le puede resultar un tanto frío, tal vez, pero tiene grandes películas. Yo creo que esta es una, Rushmore es otra. Y capaz que hay alguien que, que lo quiere mucho y que lo admira mucho y que siente que la categoría de canción extorsiva asociada a su película es un poco una provocación, y me parece que entiende bien, porque lo es, porque lo es. La categoría de canciones extorsivas se usa, ahora voy a decir cómo la entiendo yo y después voy a decir de dónde creo que nace. Yo creo que las canciones extorsivas están ahí en las películas para golpearnos en el pecho y para dejarnos sin aire, y funcionan siempre en el orden de la emoción. Conquistan entre nosotros, cuando estamos viendo una película, un territorio que a veces no está siendo conquistado por la película. Lo que nos dicen es: somos cómplices, mirá qué buen gusto que tiene el director, o mirá qué buen gusto que tiene el personaje que está escuchando esta canción en escena. Y muchas veces esa emoción sustituye otras virtudes, ¿no? A veces esa emoción te gana, te deja vapuleado, conquistado, pero no necesariamente estabas encontrando esa emoción per se. La película sin esa canción no estaba logrando eso. Ajá. No sé si...
Forceps, sí, claro. Emotivos.
Claro, ahí te abrazaste a tus rodillas, ¿no? Y te apoyaste la pera y quedaste moqueando, pero por esa canción asociada a la película. Quizás no hubiera pasado sin ese tema en ese momento.
Sí, o sea, sí, sí, sí. Y es algo que sucede en general muy... Viene con la música, ¿no? Sí. Es un estado que nos eleva automáticamente, casi como, yo creo, casi como en ningún otro arte.
Sí, ¿qué pasa con la música sola? Vos estás hablando de canciones extorsivas asociadas a cine hoy, en esta
asociadas
columna.
A cine hoy. La categoría esta no es mía, quiero decir.
Muy bien.
Yo creo que se la oí decir por primera vez a Gonzalo Curbelo y él siento que me la inoculó en algún momento de alguno de los trabajos que hicimos en el Pleistoceno juntos, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero quiero decir que entonces la categoría se me quedó pegada hace mucho tiempo, pero es él el autor.
Perfecto.
Ahora cuando lo consulté, porque me parecía importante citar la fuente de la idea, me dijo: es básicamente una forma de parasitar el potencial emotivo de una canción, especialmente cuando tiene grandes connotaciones generacionales o contextuales, de un momento común a su público ideal, ya sea para extorsionar, entre comillas, un efecto sensible que la canción y no la película fue la que ganó. Es honesto cuando hay una sinergia complementaria, pero cuando, pongamos, estoy viendo un garrón de película española sobre gitanos y cuando se va un personaje gitano que no me interesa un pomo, ponen en la banda de sonido Chinchetas en el aire de Los Delincuentes, me van a romper el corazón. Pero son Los Delincuentes, no la película atorrante que los parasita. Me parece que la explicación de él deja totalmente nítido el asunto. Es verdad que hay grandes directores y que son muy melómanos, y sabemos que la banda sonora de sus películas va a ser muy promisoria. Es el caso de mismo Wes Anderson, que recién estaba mencionando. Seguro que es el caso de Quentin Tarantino. La banda de sonido de Pulp Fiction es totalmente de culto. Pero hay otros también. Está, bueno, la adoración por las baladas de Chabela Vargas o de Luz Casal en Almodóvar.
Sí, lo de Pulp Fiction parece como un extremo. Da para sospechar que es un producto cultural que se consumió más como disco de temas encadenados que como película.
Totalmente. Yo, bueno, para esta columna coloqué y saqué muchas canciones, pero como al principio yo intentaba ser fiel al asunto este de la categoría de canciones extorsivas, entonces tenía que de alguna manera apegarme a películas que yo había sentido un poco perforadas o como un poquito discutibles, y canciones que las habían
levantado muchísimo.
Levantado, sí, por ese golpe al pecho que Perfecto. Mencionaba al principio. Entonces tuve que sacarlas de Tarantino. Pero Perfecto. Quiero decir que, spoiler alert, no voy a poder apegarme durante toda la columna a películas que solo fueron ensalzadas por las canciones.
Bien.
Pero está, es decepcionante, pero es así. esta canción de que recién escuchábamos, digo, por si alguien no vio, de Royal Tenenbaums, cuenta la historia de un patriarca de una familia muy muy adinerada de abolengo, el patriarca interpretado por Gene Hackman. Él se llama Royal Tenenbaum, y quiere reunir a su familia nuevamente y no encuentra mejor excusa que decirles que se está por morir, que está mortalmente enfermo, y entonces, este es el pretexto para reunir a algunos hermanos, a los hijos y a su ex esposa, de quien se ha divorciado hace muchos años. Es una película que leyó muy bien a Salinger, y estos hermanos, hijos de Royal Tenenbaum, son una especie de homenaje o guiño a los hermanos Glass.
Corran a verla, si no la vieron. ¿O no?
Sí,
bueno,
sí.
Escuchar las canciones.
¿Sí? Corran a verla, también.
Se quedó
por
como
supuesto que
troten
sí.
A verla.
No, corran a verla, no, sí. Por eso, o sea, ya la canción la canción de punto de partida ya es un poco discutible, o sea, hace que sea discutible su inclusión, uh-huh, quiero decir,
en la categoría,
en esta lista, pero bueno. Bueno, hay una película donde sí puedo estar más convencida de que la canción es excepcionalmente extorsiva, es una coima que nos llega en monedas contantes y sonantes. Estoy pensando en la película Her. Es una película del año 2013, escrita y dirigida por Spike Jonze. Una historia sobre un hombre muy solitario que interpreta Joaquin Phoenix, que empieza una relación sentimental con una voz, que en realidad es como una especie de Siri, es una asistente virtual de inteligencia artificial. La voz es la de Scarlett Johansson. Y bueno, la historia cuenta esta relación totalmente melancólica, urbana, de seres enajenados, solitarios, aislados. Y la canción es una enorme canción de The Breeders, escrita por Kim Deal, llamada Of You. Thank you.
sun I've laid a thousand times. Fortune me, fortune me. Of all of my mistakes, I think I lay you late. Now every slip or sand seemed to come my way. But I've never seen a starlet or a riot or the violence of you. I am the atom in the scarlet. I am the makeup on your eyes. I land a sail, island sail.
Bajo este sol isleño me he acostado mil veces, sigo en ello, pero me estoy volviendo extraña. Los vendavales fríos de la isla y su protección me cubren con ventiscas de las rocas y cielos que aún me falta ver. Lo he intentado, incluso mandé amigos, lo hicieron como un favor porque yo no soy así. Yo soy el otoño en el escarlata, yo soy el maquillaje en tus ojos.
Inés Bortagaray con su columna, una columna extorsiva, con canciones extorsivas relacionadas en esta ocasión al cine. Cuando dice en esta ocasión al cine, supongo que es porque arranca un miniciclo aquí de canciones, quizás, canciones extorsivas, no sabemos.
Puede ser.
Puede ser todo, ya viene, segunda parte.
No toquen nada.
Dice Nico, excelente propuesta de Inés, estas canciones extorsivas relacionadas con el cine. Enseguida uno se pone a repasar aquellos temas que marcaron y fueron extorsivos en el cine. Por momentos son extorsivas las canciones también porque quizás intimidan a la propia película, la misma se transforma en la propia canción. Luego pensando en el conjunto, en esa magia del conjunto audiovisual, es donde tenés la patada en el pecho. Es para seguir, ¿eh?, con una saga de esto. Saludos, dice Nicolás desde Colonia Valdense. Que quiere saga, evidentemente, y lo está pidiendo. Alguien aquí habla de Jarmusch y Michel Gondry como aquellos que van por bandas sonoras con canciones extorsivas. Son bandas sonoras de paralelismos abusivos, no solo complementan a la imagen, paleta, guión, terminan dando el ambiente de las situaciones. A mí me parece, creo que los directores que usan este recurso melómano son también amantes de ambientes, dice acá. De ellos tengo casi todas sus bandas sonoras, de Jarmusch y Michel Gondry. Alguien que dice que Joaquín Phoenix está de cumple hoy, digo por el tema y por Her, el cumpleaños, si no estás escuchando. Wes Anderson y Tarantino, los dos directores más sobrevalorados de la historia. Se preocupan demasiado en todo menos en la película. Un bodrio ambos, dice alguien con fuerza acá. Y otro dice Tango Feroz, la película más extorsiva del cine argentino. Se consumió más las canciones que otra cosa. Abrazo desde Estados Unidos, dice Fernando.
Bien, hay que decir también que en Hollywood se tiene mucho dinero para poder pagar los derechos de estas canciones, y eso hace que también de alguna manera estemos acostumbrados a reescuchar viejos éxitos, pero muy enormes hits de los claro. 80, de los 90, y ese lujo en algunas películas es de lo más habitual. Algunas películas que podemos enganchar en canales abiertos, en el cable o en Netflix, pero no deja de ser una cosa completamente elitista en el sentido de que es una prerrogativa de la industria poder pagar todo ese dinero por derechos de canciones famosas. Claro. No suele ser lo habitual, aunque a veces hay algunos gestos de simpatía de músicos que quedan encantados con una carta especialmente entusiasta de una producción especialmente pequeña, y de eso también hay noticias. Después voy a hacer un pequeño apartadito sobre preciosas canciones en cine uruguayo. Ahora quería hablar de una canción que aparece en Alta Fidelidad, High Fidelity, igual que creo que con los Royal Tenenbaums, Alta Fidelidad es algo que más o menos cada 5 meses lo he mencionado desde que estoy con las columnas, porque tiene material en varios sentidos. Esta es una película, vuelvo a repetir por si alguien hace 5 meses no lo escuchó, es una película de Stephen Frears con John Cusack, es una peli del año 2000 y lo que cuenta es un repaso de las desventuras amorosas que emprende este treintañero un poco protestón, quejoso, en crisis, que tiene una disquería y tiene un pasado como DJ. Entonces, entre desengaño amoroso y desengaño amoroso, se van escuchando estas canciones que primero él escucha porque tiene la disquería, y algunas también que acompañan sus caminatas y sus historias de amor. Esta que vamos a escuchar ahora es una canción que aparece, la volví a ver hoy temprano buscando la canción especialmente porque quería ver dónde aparecía. Aparece cuando él ya volvió con la novia, que es un personaje que se llama Laura, que interpreta una actriz danesa que tiene un nombre impronunciable, no me voy a abismar a eso. Puedo decir el nombre de pila, es Iben.
Perfecto.
Pero no sé, busqué How to Pronounce, pero igual el How to Pronounce no me ayudó demasiado. Perfecto. Bueno, una vez que ellos volvieron, él volvió con su novia, estamos acercándonos al final, tiene un último atisbo de duda sobre si ese es el camino de la madurez y del compromiso, es el que tiene que adoptar, sí o no. Y es una duda que se manifiesta en la entrada de un personaje que es una muchachita, entre comillas, la minita. Entre comillas, el epíteto, la minita, para mí es un concepto que hoy es muy polémico, por suerte. Porque tendríamos que hablar de la minita y su lugar en el cine. Yo creo que ya no hay más la minita, porque era un arquetipo que cargaba, yo creo, con muchos prejuicios y seguro con una mirada bastante machista. Bueno, entra la minita, y lo voy a decir por última vez, y creo que nunca más lo voy a decir.
Bueno, es un compromiso.
O si no, puedo hablar sobre el asunto, porque me parece interesante, en otra columna. Entra esta muchachita en acción, y entonces una duda se le dispara a Rob, el personaje de Cusack, y mientras tanto se está escuchando esta canción de Stereolab.
La lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus. Rayonne au-dessus des toits. La lune est libre. Y a plus ni qu'on ne le croit. Elle fluctue de ça et là. Les parties qu'on ne voit pas. C'est pas grave, ça reviendra. Et quand elle est plongée dans la froideur.
¿Esta es una canción extorsiva? Bueno, es esta una canción que quería escuchar, que quería compartir más que escuchar. Se llama Le Boob Oscillator, es oscilator, no sé. Es una canción que apareció en el disco Refried Ectoplasm, un álbum recopilatorio de la banda inglesa que apareció en el año 1995 y habla de la luna. La luna es libre, mucho más libre de lo que pensamos, dice. Había anunciado que iba a mencionar algo sobre cine, el cine uruguayo. Hay grandes canciones en el cine uruguayo. Puedo, así a vuelo de pájaro, referirme al Dirigible y La Casa de al Lado, de Fernando Cabrera. Puedo también pensar en Alma Mater y Juana de Arco en la Ducha, de Silvia Meyer. Aparece en Tanta Agua, Stormy Weather, de los Pixies. Y eso era, por ejemplo, hace un ratito cuando decía que hay excepciones y que hay canciones muy reconocidas de bandas muy reconocidas que pueden llegar a...
Pequeñas aparecer, producciones.
Sí, claro. Pequeñas producciones.
Aquí no se pagó este un dineral caso, a los Pixies.
Como no le paga Leo Barisoni tampoco.
Pero decir que son extorsivas sería nuevamente repetir esto del sonsonete de que nos coimearon y que estuvieron ahí para que amáramos esas películas y que se convirtieron en el corazón de la película y que en un punto nos conectaron con la emocionalidad que acaso la película no transmitía y en todos estos casos decir eso sería decir una infamia y una falacia. Entonces, bueno, admito que me desbarranqué. Me gustaría que escuchemos ahora una canción que aparece en Tres, una película de Pablo Stoll, cuando Ana, el personaje que interpreta Ana Clara Ferreira Palfi, recibe una andanada de huevos sobre su cabeza.
Sí, estaba escribiendo sobre esa película, sobre Tres, y este Temún de Astro Boy, gran película con gran participación de Inés Bortagaray, dice Alexis. Sí, no nos acordaba mucho de dónde aparecía esta canción. Tuviste que consultar con Pablo, ¿no? Con Pablo Stolk.
Que no, yo pensé que era una que escuchaba Ana con sus auriculares, pero esa es una de vieja historia, me decía Pablo. Esta es cuando le tiran huevos, porque es el cumpleaños después de que habla con la scripta, y yo soy la scripta. O sea, yo interpreté a la scripta.
Ya bien lo da scripta, ¿eh? Excelente, lo de Botona, digo. Excelente como sí. Actriz, como el rol. Eso quiere decir que sos muy, no quiere decir que seas Botona en la vida real, todo lo contrario.
Soy rebotona.
Bueno, pero claro, no quería decir. Excelente columna. Mi adolescencia me impactó Costa Gavras con sus películas y la música. Abrazo, dice Araí. La banda sonora de Amelie merece una mención en esta columna. Las composiciones de Jan Tiersen son totalmente extorsivas. Saludos desde Barcelona, escribe alguien aquí.
Saludos. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, capaz que hay que hacer una segunda.
Se están pidiendo.
Vamos a cerrar con una canción que aparece en más de una película. La última vez que la vi en una comedia romántica que se llama Long Shot, con Charlize Theron y Seth Rogen. Es una muy linda comedia, yo la disfruté mucho, dirigida por Jonathan Levine. Ella es Charlize Theron, reverencias, es una candidata a presidenta de Estados Unidos, y él es un periodista medio desasiado, sin ningún tipo de filtro social, torpe, inconveniente, con un poco de sobrepeso, que no le conviene a ella, que ella, bueno, ella es una reina. Y se enamoran.
Es un estereotipo de periodista él.
Sí, esa línea de sus características es muy generalizable.
No, sin filtro social, torpe, inconveniente, social. Un poco de sobrepeso, ¿no? Sí. Periodista.
Bueno, periodista con sobrepeso, eso me recuerda a nuestro querido Juan Andrés Ferreira y su novela. ¿No?
No a Juan Andrés, que es un periodista que no tiene sobrepeso.
Uno de los protagonistas.
Uno de los protagonistas.
Un poco asqueroso, además.
Bueno, spoiler.
Bueno, la canción esta que vamos a escuchar también había aparecido, y hoy también lo volví a chequear para ver en qué momento aparecía, en Pretty Woman. Aparece en la escena de la despedida, cuando Richard Gere y reverencias, Julia Roberts, reverencias, parece que se van a despedir unos minutos antes del final feliz. Estoy hablando de una canción del dúo sueco Roxette, que apareció en el año 1987.
Must have been love, but it's over now.
Dice Lau, totalmente erizada de la emoción de escuchar este tema de Roxette y recordar la escena de la peli. No grité porque voy en el bus. En este... Gritá
en el ómnibus.
Gritá, tenés tapabocas igual. Escuchar a Roxette me hace volver al 21 de abril de 1992, supongo que Estadio Centenario, ¿no? Subí el equipo al mango, dice alguien acá. Me quiero matar, basta, alguien que no le gusta bueno. La canción. Ahí. La letra de la canción, dice un fan de Roxette, la modificaron para la película. La original decía It's a Hard Christmas Day y la cambiaron por It's a Hard Winter's Day.
Sí.
Acá. Lo digo con propiedad.
En dice. El hemisferio norte igual no hay mucha diferencia.
Bueno, sí, pero Germán es un fan.
Está perfecto y notó un detalle importante.
Sí, me voy a hacer una remera con la cara de Inés Bortagaray, dice acá L, una mujer, una chica, alguien que se va a hacer, cuando veas una chica, una mujer, se llama L, Leonora, supongo que ande por la calle Leonora con, no, y bueno, vas a ver a ella y
ponerle una cara. Frase abajo.
Nosotros podemos ayudar con fotos, José Benítez, José, alguna foto para hacer las caras, para las remeras de Inés Bortagaray. Tania de Tomás quiere... La cara de Inés Bortagaray para una remera. Esto puede ser una venta de Navidad que salga.
Sí, claro, vamos a hacer una tiradita mediana.
Sin duda.
Denme unos termos entonces a cambio.
Perfecto,
por
favor. Ya.
Cede los derechos de su cara.
Acabas de cederlos porque te vas a ir ahora. Te regalamos los termos de Toque Nada y ya cedió los derechos. Gracias, Inés.
No toquen nada.
En un ratito, bajo demanda, la columna de Inés Bortagaray con canciones extorsivas relacionadas con el cine, con películas. Bueno, va a estar allí también la entrevista a Carmen Sanguinetti, la legisladora que redactó el proyecto de ley de teletrabajo, que tiene media sanción. Los puntos que estuvieron más en debate, las discusiones del Senado, cómo se gestó ese proyecto de ley durante 6 meses, que tiene pinta de salir bastante rápido, puede ser que antes de fin de año esté, después vendrá la reglamentación. Todo eso va a estar bajo demanda, les avisamos obviamente en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en el momento que colguemos esos contenidos. De operadores que cruza el continente, porque desde Canadá un ex operador del Sol saluda al programa y dice que Roxette lo hizo sentir más viejo. Bueno, Mati, para hacerlo sentir más viejo porque él es joven, a ese ex operador del Sol le tiró más Roxette. A Jorge, no lo conozco, estoy diciendo que él cuenta toda su historia, cuenta con quién trabajó, desde qué época, habla de Podestá, que aún está
sí, señor.
En Del Sol. Así que un abrazo grande. Primer intento de escribirnos
y
a
funciona.
Jorge. Y bueno, le dimos más Roxette para que se sienta más viejo allí en Canadá. Me tiemblan las piernas con este temón. Dice aquí Santiago, es otro. Uh-huh. Y manda gracias. Fue casualidad, igual te digo, Jorge. Cómo pasan las cosas con los operadores habitualmente. Mañana, una pía super biel de Halloween va a venir con el gorrito de bruja aquí, evidentemente, con una calabaza de plástico llena de caramelos para darle a los niños. No se puede, ¿no? Con el COVID. Acercarse a los niños, darle caramelo, ¿cómo está eso?
El protocolo Halloween
viene.
Alguien debe estar haciéndolo.
Te cae quizá... Álvaro Delgado y te dice, ¿un caramelo vale la vida de tu abuelo? Uh-huh. Y ahí, uh-huh. ahí, ¿qué hace ese niño? Toma el caramelo de la calabaza de Pía Superviel. ¿Qué hace Pía Superviel en ese momento? Uh-huh. Dos película.
Ah, podría ser dulce o escupida también, la amenaza, ¿no?
Escupida.
O gotícula.
Marian y The Terror. The Terror la estuve viendo en Amazon Prime. Es una historia basada en un hecho real de dos barcos británicos que desaparecen. Nunca se supo dónde estuvieron. Esto tiene 150 años, la historia de estos barcos, que son dos barcos que van en busca en el norte del pasaje Pacífico Atlántico, Atlántico Pacífico, allá, uh-huh, congelados de frío. Hasta, y bueno, ahí se dan un ambiente inhóspito, lúgubre, gris todo el tiempo. Yo vi dos capítulos nada más, que te envuelve en el frío, más que en el terror, en el frío, la oscuridad y la anomia absoluta, ¿no? Uh-huh. Después Marian sí, es más de terror, yo no la vi, está en Netflix. Bueno, vestida de Halloween, con los caramelos, desafiando los protocolos. Mañana pía súper bien aquí en No Toquen Nada. Chau, chau.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.